No toquen nada. Dirección: Joel Rosenberg, Carlos Tanco. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
Dos datos que me parece interesante aportarles en materia de pronóstico del tiempo. El primero, que es el día de más temperatura del invierno, desde que arrancó el invierno, marcada como máxima para el área metropolitana y zona de Montevideo, o Montevideo y zona metropolitana. Sí. 17 grados para hoy. Igual,
sobre segundo, la tarde, ¿no? El segundo, 4 o 5 de la tarde, ahí.
Y un poquito antes, capaz. Un poquito antes. Yo sí diría después del mediodía, 2 o 3 de la tarde, pero. Sí,
yo por ahí. No, yo por lo que vi ayer, pero igual tengo toda una nebulosa hasta hace pocos minutos.
No, nada, no, puede ser, sí, que caliente vaya. El tema es que está pronosticado también que vamos a tener el primer día con un poco de sol del invierno. No es que nunca vimos el sol desde que empezó el invierno, pero un rato largo no lo vimos nunca. Y bueno, los pronósticos van y vienen ahora con nubosidad variable, claro y algo nuboso. Ahora está bastante despejado acá, diría que es un día muy agradable, con 7 grados, con un viento suave del nor-noreste a 6 kilómetros por hora, una máxima de 17. Estaríamos teniendo, con todos los condicionales por delante, el mejor día del invierno desde que pasó, ¿no? Empezó, que fue hace una semanita.
No toquen nada.
Abrí tu día con No Toquen Nada y abrí tu cuenta Soy Santander en tres simples pasos en santander.com.uy.
Hablemos de una marca de la pandemia. Bueno, para mí enojó 800.432 marcas.
Y nos hizo muy conocidas algunas marcas que quizá teníamos alojadas ahí en el borde del inconsciente.
Me tienta preguntarte, sí, por ejemplo, su equipo.
Pfizer.
Claro.
Yo pensé marcas más metafórica, marcas de...
Bueno, no, estaba por los dos lados. De hecho, el tweet inicial, cuando lo pensábamos, iba por los dos lados, porque nos ha dejado marcas que iremos viendo con el tiempo el daño que causaron, y son metafóricas y los hechos después, ¿no? Por ejemplo, en materia de educación y, bueno, en materia de salud, ni que hablar, atrasos de operaciones, intervenciones, diagnósticos nos hicieron. Pero ahora estábamos hablando más de marcas como la de Pfizer, o en este caso de una página, un portal, como quieran llamarle a ustedes, que ya existía, no empezó con la pandemia, pero que con la pandemia se hizo marca mundial. Y más que menos, todos los que siguieron los datos, las estadísticas, las grafiquitas, los que andaban con eso, alguna vez vieron algo de esta marca, ¿no?
Sí, Our World in Data, o Nuestro Mundo en Datos, que es un sitio que ya existía previo a la pandemia, que tenía datos de distintas cosas a través de la información que recaban estos analistas en el mundo en este sitio, y que en la pandemia, durante la pandemia, se hizo un sitio de referencia porque empezaron a recolectar información de los países sobre distintas cuestiones. De hecho, ahora tienen gráficas incluso sobre el exceso de mortalidad, por ejemplo, que sí, se pueden visitar en la página, pero hay sobre vacunación, el avance de las campañas. Tuvieron que ingeniársela durante la pandemia para conseguir estos datos. Lo entrevistamos a Lucas Rodes Guirao, que va a hablar hoy con nosotros, ya con mayor tranquilidad, digamos, ¿no? Hablamos con él en el medio de la pandemia, cuando todavía seguían recibiendo información, cuando se estaban acomodando a las métricas de los distintos países. Hablamos sobre la posibilidad de comparar en aquel momento, bueno, qué conclusiones les deja a ellos y cómo están trabajando ahora, ¿Dónde están poniendo el foco ahora con Nuestro Mundo en Datos? Si el COVID sigue siendo prioridad para ellos y para las visitas también. En un momento crecieron muchísimo las visitas por el COVID en este sitio. Vamos a ver qué ha pasado ahora.
Sí, si uno va a la página, yo estoy revisando, aparte de sus redes sociales y eso, ellos no tienen el COVID como foco ahí. Eso no quiere decir que la gente... por eso
es claro, la demanda puede ser claro, otra, pero no, uno supone que ajustan en parte su portada a lo que es la demanda. Lo vamos a hablar con Lucas hoy.
Por ejemplo, hay un informe muy interesante, ayer lo anduve chusmeando. Pueden pasarlo a español, la página, que se llama, o que se titula, ¿cómo se compara el uso de la tierra de diferentes fuentes de electricidad, ¿no? Hay otro que dice, necesitamos más pruebas para erradicar la poliomielitis.
Poliomielitis,
perfecto, en todo el mundo. Otro, millones de niños aprenden muy poco. ¿Cómo puede el mundo proporcionar una mejor educación a la próxima generación? Que tiene que ver con un análisis de la educación mundial. En fin, esto ni siquiera van por el lado de la salud, pero tienen una gran cantidad de informes de tema salud. Creo que es el que más tienen. Ayer miraba entre lo demográfico, salud y alimentación, comida y agricultura, es donde más tienen. Pero claro, la mayor parte de los que conocimos el trabajo de Our World in Data, lo conocimos por los datos de COVID, de la pandemia, que siguen estando allí. Hoy le vamos a preguntar por eso y cómo están saliendo de esa situación, ¿no? Con qué tipo de trabajos, vamos a hablar con Lucas. Y arrancamos con el tema marca, y que es una marca que quedó, que se, obviamente se posicionó en la pandemia, porque hoy llega Pedro García Maggi para hablarnos en su columna de marketing justamente de esto, con otra pregunta, ¿no? Digo, porque había muchos títulos con pregunta ahí en la página. ¿Para qué sirven las marcas? Con algunos disparadores provocadores, como hace Pedro siempre, sí. ¿No? Por ejemplo, que las marcas en sí no existen, o tienen tanta existencia como los fantasmas. Existen en nuestra mente, en nuestros corazones, son construcciones sociales.
Sí, lo que diría un ateo de Dios, por ejemplo, encaja para esa marca.
Sí, y después todo lo que comprende una marca, que es mucho más allá que el nombre, ¿no? Por ejemplo, las prestaciones que daba esta página, la capacidad de comparar datos, de conseguirlo, de tener más datos que los demás. Bueno, fue convirtiéndose en una marca por eso, porque los otros no lograron tener esa disponibilidad y hacerse después escuchar, no, nombrar, citar por gobiernos, por autoridades en todo el mundo. Y después, por ejemplo, algunos detalles que algunos no consideran una marca, que hablábamos ayer, la manera en que se contesta un teléfono. La manera en que le contestás, en este caso a un oyente, de No Toques Nada.
La forma de interactuar de Joel por WhatsApp con los oyentes, ¿es parte de la marca No Toques Nada?
Bueno, ojalá, porque me llevo un laburo. No, divino, divino, me encanta. Pero a veces...
¿Estás orgulloso de eso, además?
No, sí, pero no estoy orgulloso de la forma en que lo hago. Estoy orgulloso de hacerlo. Me faltaría ponerle una mejor forma, porque a veces son la tanda, no puedo en la tanda, no nos entendemos en el ida y vuelta, pero yo creo que lo importante es que hay alguien del otro lado. Lo que pasa es que no se puede... Con todo, cuando hay un tema,
sí, de los que saltan como pulgas.
Exactamente, ya que sé. Tira, ¿quién come ñoquis? Tira, soy el 29. Y ahora arrancan todos a explicarme cómo. No puedo contestar, leer
ñoqui
y contestar.
¿Ñoquis de qué? Eso es polémico.
No se puede leer y contestar todo, ¿no? Es mejor el ñoquis un día como hoy, con 80% humedad, ¿no? Que no hay tanta humedad.
Qué difícil hacer el ñoqui, ¿no?
Sí, pero vino bien. Hoy pensé, nunca hice ñoquis, pero hoy pensé, bueno para la gente que hace ñoquis porque bajó la humedad de 94, 95% a 80% y creo que eso los ayuda.
No toquen nada.
Llegó la promo Millones de Nestlé. Más de 2 millones de pesos en premios. Envía fecha y lote de tu producto por WhatsApp al 096-339-999 hasta el 31 de julio.
Bien, un oyente rápido dice, pensé que era Zoom. Vaya si Zoom hizo marca, ¿no? Sí. De hecho, fue de esas marcas como... Bueno, Champion es en Uruguay, ¿no? Champion no es internacional, pero fue de esas marcas que al final terminó...
Se instalan en la denominación genérica del producto.
Sí, sí. Bueno, vamos a hacer un Zoom. No siempre es hacer un Zoom.
No, por lo general ya es otra plataforma, pero sí. Le hicimos Zoom.
Recuerdo la primera vez que nos saltó eso con... Creo que fue Abdala en la OEA, el turco Abdala en la OEA, que en realidad Darwin estaba hablando del Zoom. Me decía, no era un Zoom, era... otra aplicación, no importa, mito, cualquiera. Entonces no era Zoom que usamos.
Era el genérico,
sí. Claro, pero nosotros le decíamos, estábamos diciendo que era un Zoom, no porque estuvieran en Zoom en la marca, pero bueno, vaya si hizo marca Zoom, ¿no? Y claro, se hizo muy potente en la pandemia. Les vino, no pueden decir que no les vino bárbaro la pandemia. No lo pueden decir públicamente. La pandemia...
Bueno, no sé si no lo dicen al final.
Bueno, pero no puedes decir.
Dentro de las cosas positivas que siempre hay que rescatar.
Bueno, Uber, otra marca de este tiempo. Como desembarcó tomate en los países, tomate un Uber. Bueno, y otra no competencia y quedó...
Claro, no fue en la pandemia, pero...
No, pero por la forma, digo, de llegar a los países, sí. Y su...
Viste, porque los cultura. Oyentes siempre son mejor que nosotros. Vos tiraste una que era fuera de la pandemia. La oyente tiró una de la pandemia.
Tenía que tirar de la pandemia.
Bueno, pero se digreó un poquito la
pandemia. Te doy 30 segundos para competir con las oyentes que son buenísimas.
Es que estaba escuchando otro programa, perdón.
No, pero hay algunas de la... Para mí Pfizer tiene razón el choco en el sentido que...
A ver, había gente que lo tenía muy presente
no,
Pfizer.
No, claro, pero
otros,
no así.
Tantos no, y con esto quedó instalada, pero en el centro del ring, si quieren ponerlo en un lugar.
Sinovac.
Sinovac, esa no la teníamos Sinovac. Ni siquiera. Sinovac.
Bueno, pero Darwin le...
Sí, bueno.
Pero... Sí, en fin, bueno, acá me mandan platos de ñoquis y hay gente que me discute, pero tiene razón si me discuten, porque yo nunca hice ñoquis, que 80% no es tan baja la humedad.
No,
como
pero
para...
menos que 96.
Eso sí, seguro. Sí, champiñones alpargatas son un claro ejemplo, pero no son de pandemia, sí, sabemos que no son de pandemia, gracias por aclararlo. Bueno, sí, champiñones quedó en su momento y nos diferencia además de nuestros vecinos del Plata, ¿no?
Sí.
Que saben que le decimos...
Sí, pero se ríe mucho de esa forma de decirle a las zapatillas que tenemos.
Bien. Buen día, Macro. Qué buen tema de las marcas. Me encantaría algún día hablar y contraponer opiniones al respecto.
Bueno.
Escribinos en principio cuando esté Pedro al aire. Escuchalo primero, después contraponé las opiniones. Las marcas se construyen sobre dos ejes, el amor y el respeto. Uf, dice mil cosas para decirlo al respecto. Se lo voy a pasar.
¿Él está diciendo eso o él está diciendo que va a discutir con eso?
No, yo creo que él está diciendo eso. Las marcas se construyen sobre dos ejes, amor y respeto. Después pone tres puntos, después pone uf. Cuatro fe. Y después pone tres puntos más, y después pone mil cosas para decir al respecto. O sea, como que está, como que tiene cargada las cosas, pero en un WhatsApp
sí,
temprano.
Comparto con el sueco que no sé si está diciendo uff, porque qué frase polémica.
Claro, qué porquería esta idea, claro, la voy a combatir, claro. O yo pienso esto, no nos queda claro.
¿Cómo la voy a
si
defender?
El oyente es irónico o no.
Para mí, más que irónico, quiere discutir el concepto, ¿no?
¿Eh?
Bueno. Sí, lo quiere discutir.
Da un par de ejemplos que sirven para rebatir lo del amor y el respeto en las marcas.
Jugolín, dice acá alguien, está bien, una marca. Nos fuimos de la pandemia. Nadie te
no, escucha.
Pero PCR no es una marca, es no. Una técnica, nadie tiene, bueno, que yo sepa, no hay ningún laboratorio que... No es ironía, dice el oyente.
Ah, mirá,
no,
piensa no es eso, ironía. Okay.
Bien.
Me gusta.
¿Viste, Marcelo? Este es el intercambio. Yo pienso bien de ustedes y nuestros compañeros piensan así de ustedes. Ninguno pudo competir con la gente que tiró la marca. No hay otra marca de pandemia. Drypen, me dice. No, Drypen no es de pandemia. Chumimbak, sí, Chumimbak es de pandemia. Ahí está, Chumimbak es una marca de pandemia que quedó registrada. Mira que alguna de las marcas de Darwin de pandemia pasaron a la Real Academia Española.
No marcas, pero sí es.
Bueno, Covicho era el gran candidato y el
Covicho es una marca para mí. Covicho es una marca. Y Chumimbak para mí habría que escribirle a la Real Academia Española.
Vías de comunicación. Arroba no toquen nada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp 092-095-995. Mail notoquen@delsol.uy.
A propósito de la nota a continuación, ¿no? Our World in Data, o Nuestro Mundo en Datos, ustedes lo han visto, o WD, bueno, decíamos marcas que han quedado en la pandemia, de este portal seguro que sí, alguno dice, vaya, revisé mi historial, nunca lo vi, no dijimos que todos hayan entrado a ese portal. Sí, quizás viste mucha discusión o gráfica o temas que se hablaron a partir de lo que se leía de ese portal.
Seguramente, ¿no? Si te mostramos una gráfica de Our World in Data con sus formas, con sus colores, te resulta familiar, le digo a este oyente que dice que nunca entró.
Bien, a mí lo que me llama la atención de la pandemia sin ser marca, cuenta María Noel, es que un palito, el hisopo, un palito recubierto de algodón para tomar muestras biológicas, se haya convertido en verbo. Y ahora decimos me hisoparon o me hisopé, o se hisoparon. En lugar de decir, por ejemplo, me hicieron un hisopado. Interesante.
Está bien. La pregunta es si se hizo verbo, si el verbo ya existía, pero no se usaba y se empezó a usar masivamente.
Vamos a preguntar a la RAE. Sí. Eso te contesta, ¿no? Y después hay otros que tienen marca. La LUC no es una marca de la pandemia. Le digo al oyente, Libertad Responsable lo registró la calle. No sabemos si lo registró. Gach sí es una marca que nos quedó a los uruguayos nada más de pandemia, pero claro, se desintegró el Gach. O sea que quedó ahí como...
Pero el concepto quedó.
Sí.
Y de hecho se empezó a usar para otras cosas.
Para mal, quedó para mal.
El gadget de la economía, el gadget de las cárceles.
A pedir, sí. quedó para... Yo no sé qué quedó de la interconexión de los científicos para seguir trabajando en otras áreas, en otros temas, ¿no? Porque evidentemente los intereses...
Y los canales con el ejecutivo actual.
Los canales con el ejecutivo, entre ellos, todo. Eso podemos hablarlo algún día, ¿no? Cuando pase un tiempo, que dejen de hablar.
Bueno,
de
el Pasteur es una marca también. Ya existía, por supuesto, pero la pandemia en Uruguay se posicionó. Sí, en un momento la gente veía que la respuesta a la pandemia estaba muy asociada a lo que había hecho el Instituto Pasteur, por ejemplo.
Desde un laboratorio me dicen la palabra hisopado, hisopar ya existía, o el verbo, ¿no? En este sí, está bien.
Sí, lo que pasa es que nosotros creo que ni siquiera usábamos hisopo, usábamos cotonete para cuando teníamos que hablar de algo similar a eso, antes de la pandemia.
Y alguien le discute, no falta nadie, que se va siempre que el tema de español. Hisopado sería el participio de hisopar, por lo que no tiene sentido la pregunta de la oyente. Ahora hacemos, bien, no se peleen con la oyente, que nosotros le habíamos dado, ¿no? Lo de la perilla ya existía, esos son términos políticos, de manejo de conferencia de prensa de político. Alguno puede quedar, pero no está. Lo de libertad responsable es cierto que quedó para todos lados, porque también se la tiran arriba a la calle con cada situación. Entonces, vos te haces de un eslogan, de un claim, no sé cómo le llaman los publicistas, uh-huh. y después ese lo tenés a favor y lo tenés porque te lo tiran arriba, ¿no? Eso está bien. Pero vamos a la nota internacional que teníamos marcada.
No toquen nada.
Vamos a hablar con una analista de datos, trabaja en el sitio Our World in Data, Nuestro Mundo in Datos, y quizá lo recuerden, fue uno de los sitios al sitio, ¿no? También quizá recuerden al entrevistado porque hablamos con él en junio de 2021, pero este fue uno de los sitios más visitados en el mundo para ver los números y las gráficas, sobre todo COVID-19. Ahora vamos a hablar con él, no tienen solo esta información, pero bueno, en la pandemia era lo más visitado. Es analista de datos, no se dedica solo a eso. Vamos a hablar un poco de en qué están hoy, ¿no? Con Lucas Rodés Guirao. Lucas, buen día, ¿cómo andás?
Buen día, Joel. Encantado de estar aquí. Gracias por invitarme otra vez.
Gracias a vos por los minutos. ¿De dónde sos vos?
Yo ahora estoy en Barcelona. Son la 1:25 del mediodía y preparado para comer cuando acabe la entrevista.
Bien, perfecto. ¿Y vos sos de ahí? ¿Sos catalán? ¿Sos de Barcelona?
Soy de Barcelona, sí. Soy de un pueblo cerca de Barcelona, Cabrera de Mar. Ya que estamos, lo decimos en antena. Pero nada, cerca de Barcelona.
Muy bien.
Lucas, para que te conozcan nuestros oyentes, contanos qué es lo que haces en Nuestro Mundo en Datos y desde cuándo estás ahí primero.
Y tanto, pues yo empecé a trabajar en Our World in Data justo cuando empezaban las campañas de vacunación. Ahí, como sus proyectos suelen ser de código abierto y donde se aprecia mucho la colaboración de desarrolladores que trabajan por gusto, digamos. Empecé a contribuir un poco y eso al final culminó en yo entrando a trabajar con ellos. Así que ahora un año que estoy ahí y trabajo en el equipo de datos, que se encarga un poco de verificar, validar e intentar que los datos que tenemos pues sean correctos.
Y si tuvieras que explicarle a alguien que no conoce demasiado el trabajo que hacen, ¿cómo le explicarías qué es lo que hacen en Nuestro Mundo en Datos? Y además, ¿por qué se volvieron una referencia durante la pandemia o cómo es que se volvieron una diferencia? ¿Por qué crees vos que pasó eso?
Pues Our World in Data existe un poco desde hace unos 10 años más o menos. El equipo era muy pequeño al principio y hemos trabajado siempre con la intención de acercar pues lo que son investigación y datos en problemas mayores del mundo, es decir, pobreza, hambruna, guerra, derechos sociales, etcétera. Pero en 2020, cuando llegó la pandemia, ahí nos planteamos si nuestro rol ahí, si teníamos algún rol ahí si teníamos que ayudar a en este problema, digamos. Y hubo un tiempo donde no sabíamos si teníamos que ponernos a eso, porque era un contexto muy distinto, eran unos datos mucho más dinámicos, no era algo, digamos, más de largo plazo, sino algo que estaba mucho en las noticias, ¿no?, a día a día. Y decidimos empezar porque veíamos que no había reportes de muchos datos de manera, digamos, inteligible o de fácil acceso. Y ahí empezamos y sin quererlo nos volvimos un poco referentes y todo lo que llevó con ello. Presión, buena, mala, un poco de todo.
¿Y cómo tejieron esas redes con los países para acceder a los datos? Pues supongo que antes lo hacían con más calma, digamos, a esto y en la pandemia les generó una urgencia que les debe haber cambiado la forma en la que trabajaban.
Exacto. Sí, normalmente nosotros trabajamos con reportes de instituciones como serían la OMS, la ONU, el Banco Mundial, etcétera, que hacen reportes anuales y de ahí sacamos los datos, ¿no? Pero en este caso no había ningún sitio donde nosotros podíamos ir a recoger datos del COVID, exceptuando casos como datos de casos o de funciones, que sí que estaba la Universidad de Johns Hopkins, que ahí estaba reportando datos agregados de todos los países. Pero en muchas otras métricas tuvimos que montárnosla nosotros, bueno, de hecho aún lo estamos haciendo, e ir a las webs de los ministros e intentar ver dónde están reportando los datos, ¿no? Si era una nota de prensa, si era un fichero de fácil acceso o hasta casos de posts en Facebook, ¿no? O sea, había de todo.
A propósito de esta información que empezaron a construir durante la pandemia y que siguieron después, un dato interesante que se puede ver, que comienza por lo menos en los registros que tienen ustedes en 2020, es el de sobremortalidad en los países, que supongo que es un dato relativamente complejo, porque para establecer sobremortalidad hay que establecer una línea de base de mortalidad para cada país.
Sí, ahí esta métrica, como bien dices, es súper importante porque al final nosotros de Johns Hopkins pues cogemos los datos de mortalidad, digamos de muertes confirmadas, y eso no necesariamente refleja el impacto que ha tenido el COVID, ¿no? Porque puede haber defunciones que no hayan sido registradas. Entonces, empezamos a usar estos datos de varias fuentes, donde la intención era ver, pues, cómo, qué exceso de mortalidad estaba habiendo durante este periodo, ¿no? Y muy probablemente, pues, este exceso ha sido causado por el COVID, ¿no? Y ahora, recientemente tenemos una nueva fuente que del Economist, que tiene un modelo, el diario de Reino Unido, que tiene un modelo muy bueno con el exceso de mortalidad también, y creemos que esta es una métrica pues muy importante, ¿no? Porque puede reflejar un poco más el impacto que ha tenido la pandemia.
Y que tiene después, ¿no? Pues yo estaba mirando ahora algunos casos de países con poco impacto COVID, por ejemplo Nueva Zelanda, sí, está teniendo ahora, sí, picos de sobremortalidad.
Sí, no te sé decir el país concreto porque hay como
muchos países.
pero sí. A veces se da, ¿no? Que si vemos casos y luego comparamos con el exceso de mortalidad, a veces vemos que hay disparidades en algunos países, ¿no? Que sea por falta del reporte o por X, a veces estas dos métricas no van de la mano.
Y vos decías, Lucas, recién la forma en la que han construido los datos y a las fuentes a las que tuvieron que recurrir, que eran muy variadas. ¿Qué ha pasado ahora, sí, con esos datos que ponían a disposición los países? ¿Ha bajado un poco? ¿Hay fuentes que se perdieron porque ya quizás no interesa tanto? ¿Y qué ha pasado con las visitas que tenían ustedes en relación con el COVID?
Sí, o sea, en general sí que notamos que hay como una sensación un poco más, digamos, generalizada de control. No sé si es bueno o malo, pero sí que vemos en el tráfico de gente que nos visita la web por temas de COVID, pues vemos que se ha relajado un poco más en los correos que recibimos, etcétera. Y eso al final, pues, es como que hay un interés un poco más pasivo. Y ahora estoy intentando recordar qué me has preguntado. Me has preguntado sobre,
con respecto a la fuente, por ejemplo. Sí.
Sí, entonces sí que vemos que hay algunas fuentes que a medida de estos últimos años pues han mejorado un poco la manera, ¿no?, en la que reportan. Hay casos, no sé, ahora recuerdo Indonesia, por ejemplo, que al principio igual hacía notas de prensa y acabó haciendo un dashboard un poco más, bueno, mucho mejor. Y hay casos, digamos, de países, ¿no?, que han mejorado mucho durante esta pandemia. Ahora sí que estamos viendo pues que hay países pues que están reportando las métricas de manera menos regular, ¿no? Entendemos que ahora igual pues no hace falta saber el número de vacunados a diario, hay menos interés para saber esto, y hay países como Reino Unido, por ejemplo, que empezó hace un mes o así a reportar estos valores pues una o dos veces a la semana. Uh-huh. Seguimos recibiendo muchos correos de laboratorios, de universidades, de gente, digamos, que investiga y que sí que usa nuestros datos para sus modelos, pero sí que hemos visto, notado un poco más de una bajada en lo que sería un poco, pues periodistas o gente en general que curiosa que está navegando por la web.
¿Y en tu trabajo también cambió el foco? Sí. ¿Ya volviste a otros temas? ¿Están enfocados en otros temas? ¿Cuáles serían los principales ahora para ustedes?
Sí, ya tenía ganas porque ha sido un año muy intenso, y ahora estoy, sí que a finales de año estuve trabajando en un proyecto de alimentación donde intentamos, bueno, para poner un poco en contexto, durante el COVID lo que sí que nos permitió hacer es desarrollar muchas herramientas que hemos podido testear rápidamente, ¿no? Porque mucha gente las usó. Entonces estamos intentando llevar todo este conocimiento, todas estas cositas que hemos aprendido de la pandemia a otros campos, ¿no? Y sería el caso de lo que te comentaba, del proyecto de alimentación, donde intentábamos pues mostrar a los usuarios el impacto que tiene su comida en digamos, pues tema de polución o el consumo que hay de esa comida en cierto país, en cierto año, etcétera, con datos de la FAO, la organización de Food and Agriculture Organization de la ONU. Y nada, muy interesante. También fue, personalmente fue muy, muy bueno para mí cambiar un poco, digamos, el dominio en el que trabajaba, ¿no?
¿Y qué pasa con la demanda ahí, Lucas, de esos temas, por ejemplo, de alimentación? ¿Cómo manejás vos el vínculo con otras instituciones? ¿Genera el mismo interés? Obviamente, supongo que hay diferencias con respecto a la demanda que había con el COVID, pero ¿cómo manejás eso también? Porque ustedes ponen esa información o esos datos importantes a consideración de los gobiernos o de la población, y quizás no sé cómo manejás el tema de la demanda y si les genera frustración, quizás que a veces no interesen tanto esos temas.
Sí, o sea, en general nuestro objetivo es que toda esta investigación y todos estos datos pues lleguen, ¿no?, al usuario final, sea un investigador, un alguien que tiene que decidir algo en algún gobierno o que tenga la información accesible, ¿no?, para poder hacer progreso en muchos de estos, digamos, problemas. Entonces sí que, claro, cuando vemos igual que un tema que consideramos importante pues no tiene la misma relevancia que otro, pues igual, pues vaya, ¿no? Pero no suele pasar. Sí que el caso del COVID, de la pandemia, es como compararlo con el COVID, todo tema va a perder, ¿no? Porque eso ha sido un volumen de tráfico espectacular.
Pero ustedes son proactivos en tejer redes ahí.
Sí, intentamos, por ejemplo, ahora, en dos semanas hay la ONU, publica sus estimaciones de indicadores demográficos, donde se hablan de la población, de funciones, de digamos, de nacidos, etcétera, muchos indicadores de estos que los publican cada dos años, pero el año pasado no lo pudieron publicar por el COVID. Entonces este año es muy interesante ver cómo se refleja el COVID en sus estimaciones, y con eso pues estamos intentando cooperar un poco con su trabajo para poder publicar, una vez ellos publiquen sus datos, una herramienta que ayude al usuario a navegar un poco en toda este lago de datos que publican desde la ONU.
Sí, pues es interesante, ¿no? Porque no es que los datos no estén, los datos de Naciones Unidas, por ejemplo, ahora lo va a publicar, no lo publicó el año pasado, índice demográfico, sí los tiene hace rato, tiene una nota colgada desde antes de la pandemia, ¿no?, de los 7.100 millones de habitantes del mundo. Pero claro, ustedes lo que hacen ahí es tratar de traducirnos a los demás esa información para que lo podamos leer más fácil, ¿no? Bajarlo a hacerlo más amigable, digamos, de alguna manera, ¿no?
Exacto, sí, gran parte del trabajo cuando publicamos algo, sino la mayoría de la parte de este trabajo, es intentar todo el equipo sentarnos y decidir pues qué título va a tener ese gráfico, qué color vamos a usar, qué etcétera, ¿no?, para que ese gráfico sea fácil de entender.
Y fácil de manipular, me imagino, también la información, ¿no?, para que la gente pueda hacer su propia experiencia de inmersión en esos datos. Supongo que ahí está gran parte del desafío de ustedes.
Sí, 100%, que sea una herramienta de fácil uso, que sea dinámica, que sea ágil, que responda al usuario, que sea intuitiva. Es una herramienta que la llamamos Grapher, llevamos ya años trabajando en ella, y ahora estamos haciendo un poco un sprint para que esta herramienta pues pueda ser usada por parte de otras organizaciones, ¿no? Que sea es de código libre, cualquiera puede visitarnos y usarla, lo que ahora digamos que no está en su momento más maduro para ser usada por otras organizaciones, porque la pandemia ha capado muchos de estos objetivos, pero bueno, estamos en ello ahora.
Lucas, ¿alguna vez te preguntamos por algo que la herramienta que ustedes tienen pone a disposición de la gente y que a veces se vuelve casi como un juego, digamos, que pasó en la pandemia, que medios, políticos, algunos científicos o técnicos usaban la herramienta para comparar lo que sucedía en los países con respecto al COVID, ¿no? ¿A quién le iba mejor, a quién le iba peor, quién tenía peor? ¿Qué cuidados hay que tener cuando se hacen esas comparaciones? O te lo pregunto de otra manera, ¿qué limitaciones tiene la herramienta que ustedes ponen a disposición de la población para este tipo de cuestiones que son muy efectivas cuando se compara a los países, pero supongo que hay que tener algunas consideraciones?
Sí, o sea, para poner un ejemplo, ¿no? Si nosotros queremos visualizar las muertes en un par de países, en cinco países, y los graficamos, ahí solo vamos a ver cinco países, ¿no? No vamos a ver los otros 200 que faltan. Entonces sí que nos encontramos a veces en redes sociales, en Twitter o otras plataformas donde algún agente público, pues igual comparte un gráfico de estos y le falta un poco de contexto, ¿no? Igual en ese gráfico que comparte, ese país sale como, digamos, muy favorecido y luego pues si se ve en el contexto global, pues igual no era tan favorecido, digamos, ¿no? Entonces sí que nos encontramos con eso a veces. Son datos muy politizables, fácilmente politizables, y yo personalmente no estaba acostumbrado a lidiar con esto, pero bueno, ha sido una experiencia. Bueno, de todo se aprende y hay que ir con cuidado muchas veces cuando publicamos algo, porque hay muchos ojos.
Bien, Lucas Rodés Guirao, desde allí de Cataluña, habíamos hablado con él en junio de 2021, cuando todavía estaba en pleno auge la pandemia y sobre todo la avidez de datos por la pandemia. Hice una búsqueda muy rápida ahí de Cabrera del mar, sí. De mar, sobre el mar, ¿no? Tiene playa, me imagino, sí. Por lo que veo.
Sí, 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 se va haciendo chica cada año porque el mar va cogiendo terreno, pero...
¿Ah, sí?
Pero hay playa, sí, bien. Un poquito.
Bien, te manda alguien que no sé si tiene playa porque no conozco tanto Cataluña, desde Granollers, saludos, sí. Un placer escuchar un catalán, dice Xavi, en antena, como dicen ustedes de Uruguay. Te mando un abrazo, Lucas, gracias.
Muchas gracias. Chao, que vaya bien.
No toquen nada.
Un ingeniero que nos escucha habitualmente quería escuchar el software que usan para presentar los datos que está disponible en código abierto. Lo dijo ahí al final, dijo que le faltaba.
Sí, es una herramienta que, por lo que yo entendí, la están desarrollando ellos, sí. Y puede servir para que sea todavía más manipulable para fines, sobre todo, supongo, de investigación, con cierto nivel de sofisticación, la información que ellos ponen en esta clave de comparabilidad internacional, la disposición de la gente.
Bien, desde Granollers, ya dice, vivimos cerquita. Yo creo que no está en Cabrera de Mar igual.
Granollers es para arriba, por una autopista, pero es a la misma, digamos, altura, pero lejos de la costa, ¿cómo se llamaba esta localidad que está al lado de Mataró? Cabrera de Mar.
Yo voy a Cabrera, así le dice el oyente, y es cierto, los temporales de mar se le van comiendo la costa allí. Yo, hay una expresión, no la traje nunca, pero me encanta, que usan los españoles, tiene cierto anacronismo que me enamora. Que
decirlo de la antena.
Sí, yo traigo bajo demanda, que escucho mucho radio española, pero ya me insultan bastante por eso, pero estar en antena me parece una expresión.
Decirlo de la antena es espectacular.
Porque es romántica la expresión, además, en este momento.
Sí, y es la contracara de bajo demanda, ¿no?
Y además, en cierto punto, por más que sea anacrónica, porque va solamente a la antena y a escuchar por aire en radio. Hoy en día, el celular, en general, se escucha por antena. Vamos a ir al 5G. El 5G va a ser a llenar de antenas el país. Y bueno, la gente va a escuchar radio por antena. También, por más que lo puedes escuchar por fibra óptica de tu compu, en tu casa también lo puedes. Le llega la señal muchas veces también por antena.
Al
móvil llega por antena. Así que, de hecho, se puede modernizar fácilmente. La voy a usar ahora.
Me gusta.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
A propósito de la columna de Pedro García Maye, columna de marketing del día de hoy, ¿para qué sirven las marcas? Algunas frases provocadoras que tiramos temprano. Y también, al final, ¿cómo quedamos? ¿Our word in data o data?
Él lo dijo data, pero data. Data.
¿Sabes que igual hablábamos con Male, me olvidé de decirlo recién, fuera de aire, cuando hablábamos de esto, que capaz que hay una diferencia en pronunciación británica y estadounidense? Capaz que los británicos le dicen
catalán,
data.
Que los catalanes y los españoles.
Bueno, pero ellos tienen más cerquita a los británicos, sí. Entonces capaz que viste que tienen algunas diferencias de pronunciación los británicos. Bueno,
más allá de la pronunciación, se transformó en una marca de pandemia, uh-huh. eso es cierto. Otros van por algunas marcas, pero son darwinianas de pandemia. Bueno. La Ricopter es una marca y nos quedó como una imagen, una imagen del humor, sí. Pandémico, está bien, sí.
Covichista.
Covillero.
Todo ese arsenal está.
Masa madre de pandemia, ¿no?
Viene de antes.
Más madre de gente que estaba aburrida en la pandemia, pero...
De hecho, antes, más antigua que la levadura.
Bueno, teletrabajo capaz que quedó, si bien estaba antes...
Estaba muy, pero tenés razón.
Explotó, pero sí.
Que se pueda ver...
Y telemedicina.
Bueno, ¿vamos a polemizar un poco? No voy a polemizar con la gente, pero voy a hablar de corrida de toros porque dos, tres noticias, una trágica de Colombia, una de México y en España.
Bueno, no eran toros los de Colombia, ya lo vas a explicar.
No, eran toros, sí, tienen corrida de toros, tienen novillos, pero también. Lo que pasa es que era el momento de correr novillos, que es un juego casi que tienen ahí, ¿no? La gente dirá, bueno, en el juego hay maltrato animal, y yo no niego eso. Digo que no es la en ese momento que cae la tribuna, se da la tragedia, era más que nada esa corrida que es como un San Fermín inocente, podría decir yo. Inocente en el sentido de inocuo, diría.
Ajá.
Porque el San Fermín, donde te lleva el toro, te lleva, ¿no?
Sí.
Los San Fermines
son toros.
Son toros grandes, ¿no? Aparte del riesgo de vida, por ahí. Con el novillo, siempre hay un riesgo cuando vos estás corriendo con un animal.
Es un bicho de cientos de kilos, ¿no?
Sí, pero no es el de 500 kilos que te está pasando por arriba, sí. Sino encerrado en un lugar donde no puedes. Pero bueno, acá la tragedia
se dio
por otra cosa.
No toquen nada.
corridas de toros están en cuestionamiento en América Latina, y en España encienden de nuevo las alertas. Quizás algunos se sorprenden por las corridas de toros en América Latina, ahora cuando vieron esta tragedia de Colombia, o lo que vamos a contar, una suspensión en México, pero las hay, y muchas. En Ecuador, por ejemplo, hay fiestas sobre fin de año, en diciembre, muy tradicionales, donde la plaza de toros se llena también. Lo que pasó ahora, en los últimos días, fueron dos cosas. En Colombia, esta tragedia, una plaza, pero esta tragedia no tiene que ver con lo que pasaba adentro del ruedo, ¿no? Sino que es una tribuna que cayó prefabricada, bueno, en fin, investigará la justicia al respecto, porque parece tremendo que haya una tribuna con esas condiciones, ¿no? En sí, las cuatro muertes de ese día, la cantidad de heridos, lo que llevó en lo político es a Petro, que es el presidente electo que asume en unos días, a decir de vuelta y a pedir de vuelta que se prohíban las corridas. Él ya lo hizo desde Bogotá cuando fue alcalde. En realidad aprovechó la pandemia para una prohibición temporal que, por la forma que está escrita, ha quedado en Bogotá medio permanente, ¿no? Eso es lo que encontré en El Espectador de Colombia y otros lugares que leí. Hay como un vericueto que encontró ahí, la prohibió por pandemia, pero por la forma que está escrita es muy difícil levantar esa prohibición. Lo que pasa es que ahora Petro aprovechó. Yo digo aprovechó esto en el sentido político, pero ya pensaba eso. No es que no lo pensaba, no es que se subió arriba a la tragedia, no lo estoy criticando. Nada más que, como vino la tragedia, dijo, bueno, ya dije a las alcaldías que lo prohíban, porque ahí hay una jurisdicción local. Y eso tiene que ver con lo que pasó en México y con el temor que hay en España, que ya tuvieron algunos encontronazos en Cataluña, por ejemplo, que hablábamos con nuestro oyente también, donde el peso de lo constitucional por ahora va por arriba de las decisiones locales y autonómicas, ¿no? ¿Qué pasó? En México la justicia prohibió las corridas en Ciudad de México. También acá se da
en el DF, sí, que suele ser una isla en muchos temas.
La Plaza de Ciudad de México es tremenda. Si no es la plaza más grande del mundo, creo que es la plaza más grande del mundo, la de México. Y esto reaviva las polémicas y las dudas en España. Ordenemos un poco. La tragedia en Colombia fue el domingo, cuatro muertes, y fue causada por fallas en la construcción de una tribuna, no por lo que pasaba con los toros. En México, el 10 de junio, esto fue unos poquitos días antes, un juez había suspendido todos los eventos taurinos en Plaza México. Que algunos dicen que es la más grande del mundo, creo que para
45.000 personas es la más grande del
mundo. Tremenda. La decisión fue la respuesta, y acá viene el miedo en España. La decisión fue la respuesta a una demanda de una ONG que se llama Justicia Justa, que tiene que ver con el bienestar animal, que es el nombre de la ONG. En México, 5 estados ya han prohibido los espectáculos taurinos, y le van ganando terreno, estado a estado, con estas causas animalistas, ¿no? Además que en México hay eventos en Perú, Ecuador, Venezuela, como le decíamos, capaz que no son muy conocidos. Siempre se habla de corrida de toros, se habla en España. La lucha contra el maltrato animal y la prohibición de la corrida de toros han sido parte de la agenda de Gustavo Petro. Por eso en Colombia se piensa que va a haber una ofensiva nacional ahora que Petro llega al gobierno. ¿Qué pasa en España? Hay una nota del País de Madrid que cuenta que esto despertó otra vez y llamó la atención las alertas y las polémicas en materia de normativas y justicia. En España hay 3 leyes, dice el País de Madrid, sobre todo una de 2013, pero que le dan un blindaje constitucional y legal a las corridas de toros. O sea, que cada vez que hay una ofensiva contra las corridas de toros, local, autonómica, están esas 3 leyes. La de 2013, sobre todo 2012, en realidad, regula la actividad y señala que la tauromaquia forma parte del patrimonio histórico y cultural común de todos los españoles en cuanto a actividad enraizada en nuestra historia y en nuestro acervo cultural común. Esto no es opinión, es lo que dice la norma.
El texto.
Claro, y es lo que lo defiende. Ahora sí vienen opiniones. ¿Por qué? Porque esta normativa se vio afianzada por 2 sentencias del Tribunal Constitucional. Allá tienen Tribunal Constitucional. En Colombia también tienen Tribunal Constitucional.
Sí, separado, a diferencia de nosotros, que tenemos todo concentrado en la Suprema Corte de Justicia, que entre otras cosas es Tribunal Constitucional.
Hasta allí llegó, en 2016, el debate en Cataluña. ¿Por qué? Lo prohibieron en Cataluña al considerar que no tenía que haber corrida de toros en ese país, maltrato animal en ese país, en esa comunidad, perdón. Sí, se metió en otro lío. Abrió otro lío, sí, abrió otro lío. Pero bueno. ¿Pero qué le dijeron desde el Gobierno Central de España, desde el Tribunal Constitucional, en realidad, que el Parlamento, sin una letra, me río porque Darwin dice los catalanes, hablan sin letra, el Parlamento invadió competencia del Estado? Después está lo cultural también. Estos fenómenos llevan a que no haya mucha corrida de toro, o que no haya corrida de toro en Cataluña. Pero en realidad no están prohibidas, ¿no? Pasó lo mismo con la ley Balear, que impedía la muerte del toro en la plaza, pero se anuló por parte del Tribunal Constitucional. No, claro, si vos impedís la muerte del toro en la plaza, por una ley, pero era autonómica, y el Tribunal Constitucional dijo no, la muerte de toros está permitida.
Jugando al fútbol sin arcos.
Sí, claro, es insólito. Y ahí aparece, y es interesante, una discusión ya que tiene años y años en España, pero desde la cátedra, desde la academia, no hay acuerdo, y ahí hay algunos que son aficionados al toro, pero que desde la academia dicen, ojo, que tienen todas las de ganar si van por algunas normativas nuevas que hay. Por ejemplo, hay una ley muy nueva del 15 de diciembre del año 21. Es una ley general, código civil, demás, pero considera a los animales seres sintientes. Y entonces señala, desde la Universidad Rey Juan Carlos, López Galicho, Javier López Galicho, que es profesor de Derecho Civil. Es un aficionado de los toros, López Galicho, pero dice, ojo, yo no quiero dar ideas, porque yo soy un aficionado de los toros. Pero podemos encontrarnos con un partido o asociación que intente paralizar judicialmente un festejo por esta vía. Y esas paralizaciones, esas suspensiones, se pueden dar con pasa en Bogotá. Después te lo tranca, recurso a paro, irás al Constitucional. Pero esta nueva ley que considera a los animales seres sintientes podría darle las herramientas. No quiero dar una idea, pero la dio, ¿no? Evidentemente. Hay otros, como Joaquín Moekel, que señalan también desde la Academia de Abogados especializados en legislación taurina, que ningún juez ni parlamento autonómico puede suspender las corridas porque es competencia del Estado español, y así figuran los ámbitos competenciales que recoge el texto constitucional. Pero como siempre, acá están los rangos de las leyes y la Constitución, si está en el texto constitucional, si no está, si es de todos, porque Juan Antonio Carrillo Donaire, catedrático de Derecho Administrativo, dice que la fiesta de toros, lo que se le atribuye como competencia al Estado, es la protección de aquellas manifestaciones culturales que tienen dimensión nacional, y eso estaría en discusión. Ya vimos que no es dimensión nacional. Hay varias autonomías que no estarían con él. ¿Qué quiero decir al final, o qué quieren decir esta nota? Es lo que está pasando en América Latina, que obviamente tiene una tradición heredada de España, de las corridas de toros.
No es originaria.
Es una obviedad. Lo que está pasando en América Latina con estas decisiones autonómicas, podríamos decirlo, para llevarla a España, jurisdiccionales, Ciudad de México, Bogotá, lo que hizo Petro, más allá de la tragedia del otro día, que nada más es un episodio horrible, pero que no tiene que ver con la lucha normativa.
Podría haber pasado en otro tipo de espectáculo, porque era una cuestión de precariedad de las instalaciones.
Obviamente, eso es si hubiera sido una competencia de skate con esa tribuna.
Era un espectáculo de circense, podría haber pasado.
Exactamente, pero más allá de eso, ya venía Petro con la ofensiva de ahora va a ser el presidente, en México está, se prohibió en el DF, ¿no?, en Ciudad de México. O sea que hay una ofensiva. Y en España, en esta discusión, algunos dicen, no, acá estamos blindados constitucionalmente. Y otros, aficionados al toro y de la academia, le dicen, no tanto. No se afilen tanto porque la nueva ley esta que considera a los animales seres sintientes puede complicar las cosas.
Vías de comunicación. @ no toquen nada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp 092-095-995. Mail, notoquen@delsol.uy.
Ya sabía Xavi que nos estaba escuchando de temprano que a otro catalán no le gusta, una aberración que sigan hablando los catalanes. En general yo no tengo las encuestas de Cataluña, en Cataluña han hecho cuentas por otra cosa últimamente, que no, en los últimos 10, 15 años más por la independencia de Cataluña, pero
sí,
bueno.
Pero bueno, lo que pasa es que tiene una cuestión simbólica, ¿no?, del nacionalismo español, el toro y
a mí el amigo madrileño me había regalado una remera con un toro, el toro, sí, de España, con la que caía una comida sin querer. Sí, yo conozco. Tengo familia, sí, por parte de mi hermano, casado con hija de catalana. Hija de, sí, de la catalana, muy catalana. No, pero yo no sabía que estaban todos los catalanes invitados en un asado. Y yo fui a buscar a mis hijas, pero caí con el toro en el pecho.
Ay.
Yo vi que había una mirada que me penetraba el plexo solar, pero sí, tuve un ratito para darme cuenta.
Y cuando te diste cuenta que hiciste, te desvaneciste.
Me gusta teorearlos un poco, pero no era por
gusto. Se clavó un cuchillo en el pecho, sí, mató al toro.
Lo que pasa es que yo he contado públicamente que he ido a corrida de toros. No solo en España, también en Ecuador. Fui a corrida. No me gustó en Ecuador porque no entienden nada los ecuatorianos de las corridas de toros. Entonces se pusieron a mi nivel que no entiendo nada y yo prefiero a los que entienden. No fui nunca más, hace años que no voy a España. Sí. Lo que pasa. Pero estuve en algunos. La Maestranza, por ejemplo, que es como ir al Estadio Centenario, si nos ponemos muy uruguayo.
Monumento al
toro. Al Maracaná, mundial, diría yo. Sí, no, es como el lugar, ¿no?, en Sevilla, donde los toreros quieren torear. Están las ventas en Madrid también, ¿no? Donde en Madrid Isabel Díaz Ayuso es una gran defensora de las corridas de toros. Una gran defensora.
También toda la lógica, ¿no?
Sí, la presidenta de la comunidad. Esa igual, las corridas de toros lo defiende como cultural, pero como económico.
Sí, sí, como tiene una movimiento pata económico, y ha argumentado muchas veces la cantidad de emprendimientos.
12.000 familias, dice ella, que
sí, rurales en la comunidad de Madrid que se dedican al toro de Lidia, es que se llama el toro para las...
Sí. Son establecimientos que viven de eso hace decenas y decenas de años. Pero no opiné, ¿viste? Nadie, no opiné.
No, pero blanqueaste tu punto de vista, muy transparente de tu parte.
Yo no tengo una posición ahora de si tiene que existir o no, me parece que es una discusión más para ellos que lo tienen esos países. Sí, soy sincero, que fui en algún momento a encontrarme con esa tradición cultural y a ver qué me parecía, y volví, eso es cierto. También igual soy de los que se tapan un poco en momentos claves o
como con la película de terror.
No me tapo la cara así porque te echan, pero cierro los ojos en algún momento, entonces no tiene mucho sentido porque perdiste puntos con mi app. Yo soy una máquina de perder puntos, no se preocupe.
No toquen nada. Darwin ya se está abriendo por WhatsApp su Itaú cuenta Pocket. ¿Qué esperas para tener tu cuenta gratis en Itaú 100% online?
Darwin, adelante, ¿cómo le va a usted?
Sí, ¡Hola, amigo!
Hola.
¿Qué sabemos del asesino en serie que azota la palmera de Canelones, amigos? Uh-huh. La amenaza más grande que ha tenido Canelones después de la amenaza más grande que ha tenido Canelones, señor. No recuerdo una amenaza más grande después de la lagarta. La lagarta creo que en algún momento casi se queda con todo Canelones, señor. ¿Qué sabemos del pijudo rojo?
El pijudo rojo, sí, el Rhinoceros.
Ya mató 162 palmeras finis canariensis en Canelones y preocupa a futuro, señor. 162 palmeras mató. Él solito, el pijudo.
Bueno, son un colectivo.
Impresionante. Me sorprende que igual las palmeras Feni, canariense, no reviven como sus primas avechuchos.
Por algo se llamarán Feni.
Bueno, por eso. Para eso la compraron.
Hay que darle tiempo.
Hay que dejarla ahí, por eso no las toquen, que ahora es cuando se reconstituye.
Uh-huh. O hay que llevarla al estado de cenizas para que revivan, si no es de la ceniza.
Hay que quemarla, claro, capaz que hay que quemarla, hay que prenderla a fuego nomás, pero yo me imagino que una mezcla de las palmeras fini canariense tienen que ser fini dirty feni canariense, tiene que ser una mezcla del ave feni y la velita de cumpleaños que se vuelve a prender sola, digamos. ¿No?
Y claro, deberían. Uno espera eso. A partir
de todo animación. Lo que se llama Feni, espero eso. Uh-huh. Que no baje y que
resucite. Sí.
Y que después resucite en todo caso, señor. Uh-huh. Si baja. Sí. Y bueno, un homenaje también. Aprovechamos para homenajear acá a la velita de cumpleaños que se vuelve a prender sola. Que fueron las primeras. Vinieron primero los surfistas y después la velita de perseguida en la pandemonio.
Sí, ¿no? Claro, de los elementos epidemiológicamente más incorrectos que puede existir, la velita que se prende sola de nuevo.
Exactamente.
Porque incita a la reescupida.
Correcto, obliga a seguir regando la torta. De moléculas, ¿verdad? Sí, sí. De gotículas.
El picudo rojo es el escollo más grande de Orsi para ser presidente, Darwin. Digo, está causando más daño que el ERT y más competencia que Cosa.
Eso mismo lo que le estaba diciendo. Y tiene la clave en su nombre, señora, el picudo rojo, de el pato que tiene que conseguir. Tiene que conseguir que el picudo rojo no lo ataque, señor. ¿Verdad? Él tiene que patar con los bolches para llegar.
El picudo rojo.
El picudo rojo, señor. Yo pensé que el picudo rojo era Andrade. Eso es lo que yo lo tomaba. Capaz que es una forma de presentación, De Andrade, que es como una. Es lo que se viene en Canelones, dicen.
¿Andrade?
Claro.
Ah, porque él es de Canelones, claro. Que lo reciben Canelones.
Se había olvidado.
Claro, reciben Canelones.
Bueno, el senador no lo
la casa, sería, la casa de la polémica es el acuerdo con Salinas Norte.
Claro, este sería el acuerdo con el Partido Picudo Rojo.
Partido Picudo Rojo.
Sí, sí, sí.
Es un lindo personaje de Titanes en el ring y ranga, el Picudo.
Oh, sí.
Un programa de cacho erótico que en el Divas TV.
El Picudo Rojo.
Che. El Picudo Rojo, adelante. El Picudo Rojo tiene el glande. Del mismo color que yo veía así, ¿no? ¿Qué le parece?
Impactante.
Precioso, señor, el Picudo Rojo. Puede ser chileno.
Sí, bueno, en Chile le presentarían así directamente. No hay que transformar ninguna consonante.
Por eso, exacto, señor. Pero bueno, yo pensé que era Andrade, pero no, es este, lo está el atacando.
Rincoforus ferrugineus, ese es el nombre del picudo.
Es el picudo. Bueno, y viene volteando palmera. Así como viene, pim, pom, pare, la voltea. Es impresionante, señor, lo que está haciendo. Un desastre, ya ha hecho más daño que la escarcha en Canelones, señor. Ya hizo más daño que los ñoquis de la intendencia acumulados en 40 años de democracia, señor. Es impresionante lo que está haciendo, una cosa brutal. Y entonces dice que el problema está que a simple vista no se puede detectar.
Ajá.
Claro. Tenés que tener un coso de. Tenés que ver para adentro. ¿Entiendes?
Ah, porque se mete para adentro el picudo.
Exacto, señor. Y una vez que se aloja. Sí. Una vez que se aloja, agárralo vos, una vez que se aloja, aguantalo, dale, se te cae la lágrima. Y en el, claro, el daño es irreversible, dice, una vez que se aloja en el árbol.
Ah, no confían en la FENI.
Sí, claro, y van a, no, ya está, una vez que se aloja en el árbol, olvídese, y van a, dice que es peor todo esto, porque... Hay que ver si pasa la primavera, digamos, porque van a atacar en primavera, pues,
ellos. Ah, se están preparando.
Sí, todavía están en... El director, Federico López, advirtió que la dimensión gravísima del problema... dijo que ahora los gorgojos, porque es un gorgojo, el picudo rojo...
Un tipo de gorgojo.
Se encuentra en sus capullos, o sin moverse de las palmeras, ¿eh? Pero que una vez que comience la primavera, van a salir volando miles de insectos. Bueno, eso es en general, ¿no?
Sí, suele
eso
pasar
es una cosa que pasa casi toda la primavera, ¿verdad? Salen volando miles de insectos, señor. Pero bueno, parece que puede haber una invasión, señor. Así que preparen las palmeras, amigo. Porque si viene Canelones, le digo, está fea para Canelones. Esta fe se le complicó a Orsi, estaba tranquilo y hasta que apareció
este bichito.
Este animal, exactamente, sí. Este bichito que es, madre de Dios, es una cosa que te deja sin nada adentro, es como un enema de palmera, digamos, sí. Es así, lo que vendría a ser un enema de palmera, que se conoce. Y dice que es uno de los insectos más dañinos para las palmeras en el mundo, señor Picudo Rojo. Provocando por lo general la muerte, la verdad, no le aguanta, claro. Y él es originario de las regiones tropicales del sureste asiático y Polinesia, señor. Y comenzó, vienen los peores, comenzó su expansión hace 25 años atacando a palmeras datileras, datilero este.
Le gusta dulce.
Los dátiles, le
bueno,
gusta los
dátiles. Ahí capaz que si le ponemos algo dulce al lado de la palmera lo desviamos.
Le gusta el dulce. Claro, porque es
vamos a pensar rápido.
A dulce. No. Justamente, se desenvalentona, ¿entiendes? Y dice que en la península arábiga y en Irán. Y para eso venía el iraní, señora, a combatir al picudo rojo. Eso venía el iraní. ¿Qué saben del iraní que nos quedó ahí? Vamos a reclamar.
Bueno,
¿por qué
nadie
va a reclamar al iraní?
Es un problema de ellos. Es un problema de ellos. Quería venir para acá, pero lo agarraron ellos.
Bueno,
¿no?
Pero un poco de solidaridad con el amigo iraní, señor. Capaz
el Coco Rivero Persa.
Claro, el Coco Rivero Persa. Capaz que tiene algo para hacer acá. Capaz que puede salir en carnaval. Yo qué sé. Capaz que puede salir en parodita. No sale un rato, No, venía a probarme.
Acá.
A los íngaros. Ella era eso lo que venía a hacer.
Un nuevo grupo humorista en las ojivas.
Sí, los uranios. Los uranios, los humoristas, lo que iba a salir. Fue introducido en el norte de África. ¿Por? A través de Egipto, señor, en el año 1993. No sé por qué tienen todo ese...
Y los barcos, ¿no? El canal de Suez.
No, ¿por qué? Porque le dan tantos datos como de trazabilidad.
Porque le lo detectan.
Bueno, lo que pasa es que la alerta fitosanitaria que hizo el gobierno, porque usted está en la información.
Sí, para mí es antisemita igual. Mirá el pijudo rojo que llegó a través de Egipto. Todo lo que viene de Egipto, todo lo que sale de corriente.
Es una plaga de Egipto. Bíblico.
Sí, es un poco antisemita, me parece. El gobierno de Canarias dijo esto, son todas ellas.
La Inquisición. No, el picudo rojo, bueno, la alerta sanitaria que estoy leyendo del gobierno uruguayo, ¿no? Que emitió todo un alerta con el trabajo que está haciendo la División de Áreas Protegidas de la División Agrícola, en fin, que se unió con la facultad, crearon un grupo para trabajar en el tema. Ahí viene toda la trazabilidad de este insecto, porque claro, no es originario de la zona ni se había detectado acá el Rhynchophorus en las palmeras de Uruguay, ¿no? Es una
le
plaga ausente
la
en Uruguay.
La orsi por dentro, se la come, así, tucucucuc, como a las palmeras, digo. Sí. Si no lo domina, es la gran prueba. Uh-huh. Es la, bueno, tiene la... Ella es la doble prueba que al final es la misma, ¿verdad? Que es eso, es dominar el pijudo rojo. Es lo que tiene que hacer para llegar a la presidencia, o sea...
Aparte es tremendo...
Si demuestra que puede hacerlo...
Exactamente, está pronto. Si logra dominar... rojo, ya está, señor, desde el lado político y desde el lado de la naturaleza, digamos.
Claro,
tiene dos pijudos rojos atacando al mismo tiempo. Y bueno, hay que ver cómo lo baraja, lo tiene que barajar, tiene que atajar a los dos. ¡Qué lindo se puso esto!
Mira. Sí, un picudo rojo que viene anticanario, ¿no? Porque se ha instalado en la palmera canaria, en la canariense, claro, que es la única. O sea que,
y los cosos que tiene, toda la información que tiene viene de las Islas Canarias. Por tremendo. Eso, es un ataque directo, ¿verdad? Uh-huh. Lo soltó Cose, claramente. Ella. Los trajo ahí con el contrato de la intendencia que tiene con la NBA, le mandaron un pijudo rojo. Bueno, amigos.
Bueno, sí. Ahí hay un correo electrónico: alertapalmeras@mgap.u.uy, Ministerio de Ganadería. Okay. Alertapalmeras@mgap.u.uy. Si ven y tienen sospechas de.
Si lo ven por algún lado, reporten. Ya sabes, bueno, dice que es
Que los conserven, dicen, no los maten, métalos en un frasco con alcohol al 70% que le sobró de la pandemia para su conservación.
Hay que emborracharlo.
La muestra debe ser enviada al departamento de vigilancia.
Se mama y sale a revolear. Es una cosa de loco, Y dice que, claro, ¿cuál es el problema? Que no tiene pocos enemigos naturales, dice.
Claro. Aparte se mete para adentro, se aloja ahí.
Muy pocos enemigos naturales, dice que tiene. Nadie se come. Ay, claro, no se lo come nadie. Sí, no, se entiende, claro. Hay que agarrar. Capaz que alguna tribu o algo, Alguna tribu que le guste. Pero se trata de un insecto con una gran capacidad reproductiva. Ni que lo diga. Esa es la fama que tiene. Hay que ver si después, ¿no? Precisa solo de 3 a 4 meses para desarrollar toda la fase de su ciclo biológico. O sea... que de todo, de represión, de cosas, muere y todo, en 3, 4 meses nomás.
¿Y el frío no lo afectará un poco?
Pasa que vive muy adentro, ¿no? De la
humedad, pensé que la humedad, sí, algo, sí, pero no.
Ofrezcan
la tristeza. De alguna manera, hay que ver en qué termina esto del picudo rojo. Hay que ver, porque capaz que se terminan suicidando.
Falta para la primavera.
El frío,
claro, por eso. No sé si pasa el invierno. Hay que pasar el invierno acá. Es tristón el invierno, pijudo rojo.
Una cosa la Polinesia, otra cosa Egipto.
Le afecta el frío al picudo rojo. Se desarrolla menos con frío el picudo rojo porque completa su ciclo en el interior de la palmera entre 3 a 6 meses en clima templado, pero demora más en zona fría.
Otro candidato para la lista de los amortiguados del Uruguay.
Exactamente, no sé si no lo diluimos también. Sabés que acá lo tuvimos, así como nos ve, la primera cepa, la original, la de Wuhan, ni pasó por acá. Llegó, se deprimió.
No se notó, no.
Implotó.
Salió en el informativo.
Exactamente. pero no entró ni a los asilos, nada, nada, no, no, no le dio ni para llegar a festejar un cumpleaños en un asilo. Allí la mantuvimos, a raya. Y bueno, vamos a ver qué trae vos, ¿eh? Nombre no te falta, pero vamos a ver. Y no, y también para decirle a la gente de Canelón, que visto me petido no es tan grave. En la India, por ejemplo, te atacan los elefantes. ¿No? Bueno, o sea, la India están peleando contra los elefantes.
Tiene que ver el insecto que...
Sí, tiene que ver. ¿Cómo no va a tener que ver? Porque hay gente que ya se está pensando mudarse. ¿Entendés? Se quiere ir, invadió el pijudo rojo y bueno, se llevó a la gente, se llevó para otro lado. Invadió. Es que te puede todo por dentro, te come por
se
dentro.
Te aloja por dentro.
Te come, sí, claro. Te come por dentro, no te queda nada. Te digo, se va a comer canelones por dentro. Cuando queramos acordar, vamos a ir ahí.
Solo la feyó.
Exactamente. Cuando queramos acordar, la feyó. De canelones, señor. No va a quedar nada. Nada de nada. Ah. Y bueno, entonces, hay gente que está entrando en pánico. Pero hay que
hablar con Putin, Darwin.
¿Qué?
No, tiene que ver con Putin. Está hablando de un insecto que no tiene que ver con Rusia. Pregunta
no
sé.
No, no tiene que ver. No, pero es una invasión. Bueno, sí. La invasión que tiene canelones. O sea, sí, tiene que ver eso, en comparación, digamos, en analogía. Como una analogía de las amenazas que puede llegar a tener un ciudadano de acá con respecto a un ciudadano de cualquier otra parte del mundo, ¿verdad? Está, en la India te atacan los elefantes, en Ucrania se te meten los tanques rusos y acá...
Claro, uno con su... Claro.
Y bueno, cada uno con lo suyo, amigo. Cada uno con la amenaza que le tocó. Y de acuerdo a eso... Es que, bueno, las sociedades van teniendo una selección natural acorde, ¿verdad? Y las que no tienen amenaza son como nosotros, los pelotudos, que estamos a la buena de Dios, estamos acá, a las migas que puedan caer de Argentina y poca cosa más.
Un pueblo que
la papelera.
Poco excitado su ánimo de supervivencia.
Correcto, y eso es lo que... alerta, ¿verdad? Eso es lo que despierta a la población, a la sociedad, y las ordena para superar
desafíos
y mantener cierto vigor, exactamente, ¿verdad? Entonces nosotros acá te achatamos, la curva del virus ya te acható sola acá, la curva esa, ay, achatar la curva, está esa pavada que estuvieron diciendo que al final era imposible, acá se acható, dejará que se achata sola acá. Y bueno, entonces le digo, en la India vio una... le cuento, hay una cortita para que vea lo que es vivir en la India, porque sí. Gente que se quiere ir a la India, dice, no, me mudo, dice, me voy de Canelones y me voy a la India.
Que ¿y qué pasó en la India?
Le están comprando el petróleo barato a Rusia. No aguanto más los precios de los combustibles, mucha gente que dice, no aguanto más los precios de los combustibles, y bueno, no tenés para dónde irte ahora en este momento si no aguantas los precios de los combustibles. O te vas a Venezuela o te vas a la India, y la gente prefiere la India, porque en la India está barato los combustibles, porque se lo compran a Putin y subsidian todo, ¿verdad? Y pero bueno, pero te atacan los elefantes.
Joder, puta, los títulos que ponen los periodistas tienen que estar presos, porque sí, lo puse.
¿Qué cosa?
No, los elefantes. Los títulos que ponen los periodistas del ataque del elefante, que claro, yo no sabía del ataque del elefante y busqué los títulos que ponen.
Es espectacular.
No, Blue Radio de Colombia pone: el elefante mató a la mujer y luego fue a buscarla a su funeral.
Exacto.
Para pisar su cuerpo. ¿Cómo fue a buscarla a su funeral? No fue a buscarla a su funeral. Debe ser una casualidad. ¿Cómo?
Memoria de elefante, salame. ¿Qué te piensa? ¿Qué es gratuito eso?
Es lamentable.
No solo eso.
Un paquidermirulo.
Sí, totalmente. Después, mató una vieja. Mire, la cosa es así: mata a la vieja, ¿tá? El elefante mata a la vieja. ¿Tá? Después va al entierro de la vieja y arma un desparramo, profana la tumba, la entrompan a la vieja, él y unos amigotes que llevó, borracho, habían estado comiendo amarula. Habían estado mamando con amarula, vio que hay frutos que fermentan y se maman los animales.
Correr, lo buscan, sí, el claro. Borracho de alma. Ojo,
el elefante se tiene 6 toneladas de amarula para mamarse un elefante, ¿no? Porque tiene...
Un cuerpito, sí, claro.
Por eso. Pero finalmente se maman. Y cuando se maman, arranca. La entromparon a la vieja. Y donde ya está ahí muerta, el cadáver. Y después, a los dos días, de resaca, se entraba a manejar de vuelta. Y se fueron hasta la choza de la vieja. Y le mataron las cabras a la vieja. No. Y le rompieron todo ahí, toda la tribu, el barrio, no sé cómo se dice, señor.
Se comió el grano almacenado y subir a todos los asistentes del funeral.
Sí, se comió los sándwiches, se tomaron el café, todo, señor, todo. Otra nota,
se presentó nuevamente el elefante, no se presentó nuevamente.
¿Cómo no, señor?
Sacó el cadáver fuera de la estructura.
El escuadrón, según detalla Canan News, el escuadrón elefantino, así es como te lo presentan en la India, el escuadrón elefantino atacó la aldea y la destrozó, consumiendo además toda la comida que se guardaba en la vivienda. No dejaron nada, no dejaron nada, nada, nada.
Son murguitas.
Murguita, murguita, el elefante murguita. Fueron a cantar, ¿qué? Arrancaron el país, que comieron todo, llevaron los televisores, todo, señor, un desastre se hicieron. Y le afanaron guita, etcétera, ¿verdad? El informe apunta un detalle que roza lo inverosímil. El elefante que había matado a la anciana y luego profanado su cadáver se encargó de destrozar él mismo la casa de la misma mujer y matar a sus cabras, señor. Mientras sus compañeros arrasaban con el resto de la morada. ¡Llegaron! Y cantaron, después de cantar y se fueron.
¿Qué uso polémico del verbo rozar, ¿no?
¡Se va el camión! ¡Se va el camión! Se fueron el camión, señor. Espectacular, ¿eh? ¿Qué le parece? No, digo, hay que poner en perspectiva las amenazas que tiene cada uno, ¿verdad? Ahora me parece que los canarios lo van a mirar de otra forma.
El trompudo gris es más complicado.
Muchísimo más complicado, por eso le digo. Hay que, tranquilo, tranquilo, vamos a ver. Que no se ponga, que no se genere una histeria colectiva, ¿va? En Canelones. Uh-huh.
No se paren al lado de las palmeras en primavera nomás,
bueno,
por la que se caiga.
No se paren adelante de las palmeras. Eso es lo que dijo Mujica. No se paren adelante, no hay que pararse adelante de las palmeras. Se te tiran arriba.
Un dicho grande.
Sí, claro, se te tiran arriba y ya sabes quién fue. Pejudo rojo. Pejudo rojo.
Vamos a la parte del medio.
Pejudo rojo. Tiene el grande.
No toquen nada.
Darwin es presentado por Mercado Libre. ¿Qué le regalará hipotético a Darwin en su día? No sabemos, pero seguro aprovecha el hasta 40% off y 20% off adicional con Visa de Scotiabank. Todo lo que papá se merece está en Mercado Libre.
Darwin, continuamos.
Y ya se empezó a ir la gente, señor. Se empezó a ir la gente.
¿De Canelones?
Del país, mijo. De sus trabajos y todo eso, de las vacaciones de julio. No empezó a irse para el Argentina, eso. Ya la gente, sí, claro. Argentina.
Va a haber mucho cruce Argentina,
Sí, claro. De hecho, el
sería el éxodo del pueblo parental, Darwin.
Porque estamos hablando de que un uruguayo promedio en la Argentina...
Es un jeque.
Sabrán. lleno de sabrán. Todo así, con un habano. Y es ahora, Me parece que es la última, antes de que explote fuerte. Es la última. Antes del estallido fuerte.
Barata, ¿no? Y sin explotar.
Además, casi no quedan cosas. Le digo, ella lo primero que hace en la góndola, agarralo, porque ya ahora con el coso de las importaciones, y le pusieron más cepo todavía a las importaciones y tenés que explicarle, no sé a quién le tenés que explicar para que te deje agarrar dólares para importar, le digo, ¿no? Y está lleno de noticias de temas faltantes de celulares y autos, aparte no conseguís un dólar de ninguna manera, y bueno, y en este momento... Ahí en el Blue, con unos dólares acá, que los compra acá barato y ya los lleva allá. Y
no, está el Blue 220, ¿cuándo
está? Es probable que haya muchos uruguayos que vuelvan con más plata, de la que se fueron. Bueno, claro, en pesos argentinos que son medio difíciles de colocar después, pero es muy probable, porque no la van a poder gastar, ahí va a haber góndolas vacías en algunos
cuenta
casos,
el Tincho, ¿sí? Que se va el viernes, dos valijas de manos vacías para traer solo vinos, ¿no?
Vino, claro.
No, pero es una locura, porque en realidad están llegando muy baratos acá también, los vinos, tenés que hacer la cuenta, me parece, Tincho, porque no, me parece que hay otros productos, no sé.
No hay otro producto, ese es el problema, lo que le estoy diciendo, que no hay otro producto. Claro. Que es ahora, es el último saldo.
¿Y le avisa
es la última vuelta que van a poder importar, o sea, son las últimas partidas que pudieron importar más o menos, señor, después no queda nada.
A los que se vayan con hijos les aviso que si tienen entre 6 y 11 años y no están vacunados, el ministerio se olvidó de sacarle el control de hisopado y lo siguen discriminando e hisopando entre 6 y 11 años.
Si hisopan, 6 y 11.
Entre 6 y 11, si no están vacunados.
Y bueno, les quedo colgado y entras a UPA. Esa es la. Yo entré hasta los 16 así al estadio, señor, con mi padre. Haciéndome el dormido. Haciéndome el dormido y entras a UPA. Y bueno, está. Listo, ya está. Ya acabó. No, no me lo vas a hisopar dormido. Está dormido. Tiene 5. Si tiene 5 y tiene 5. Claro, bueno, pero.
Lo despierte para preguntarlo.
Claro, le está raspando el bigote en la campera, señor. Bueno, ya. Usted pasa, y listo, ya está. Y dice que. Está, para que más o menos se vaya con alguna noticia, sí. Alberti anduvo por el BRIC. En el BRIC sí. Pidió ser parte del BRIC, Alberti, señor. Uh-huh. ¿Vean eso? Lo invitaron al Zoom del BRIC. Y bueno, anduvo haciendo la suya, ¿no? No se calla nada, Alberti, ¿eh? Pero no lo digo como un elogio a su valentía. Este no se calla nada, puede ser un elogio o puede ser
una crítica
a su imposibilidad, claro.
De filtro.
Exacto, de dejar de decir nada de lo que pasa por la cabeza, señor, uh-huh. Incluyendo frases de canciones de Lito Nevia que cita mal, ¿verdad? O sea, es su kriptonita, no se calla nada.
Y de forma inconveniente, no suele mal, sino de forma inconveniente.
Se habla encima, como le dicen los argentinos, ¿verdad?
Es muy linda esa expresión.
Es preciosa, se habla encima todo el tiempo, Alberti. Bueno, y fue el BRIC ahí... Y le pidió ser parte del BRI. Estuvo jugando la Champions, le digo, metió BRI por Zoom y después G7. Igual vio que los dos invitados, en el G7 sí, sí. No te dejan estar en la foto ahí donde le hacen burlas a Putin y todo eso. No le dejan. Vio que le hacían como ebullición a ella, hacía como que sacaba músculo y no sé qué. Y dice, estas son las fotos que le gustan a Putin, no sé cuánto.
Ah, no vi eso.
Lo van a ensartar. No voy más. Dejen de bobear. Pues se van al mazo todo. Dejen de bobear. Y bueno, y entonces, pero no vas ahí en esa foto. Hacen otra ahí, uno que. Donde están los que tienen toga y todo eso. ¿Entiendes? Es otro, el te ponen en otro. En otro
la periferia,
patio.
Sí, la periferia del
G7. Exactamente, del G7. Pero en el BRIC no hubo foto porque no son. Pero yo
claro,
no,
tiene que ser una captura de pantalla.
Claro, exactamente. Y entonces pidió para entrar ahí, al BRI. Dijo, bueno, que en el BRI le dijeron qué parte le gustaría hacer, dónde quiere la A.
Claro.
Alberti, Abrix, por ejemplo. A Brasil no le va a gustar, igual que le pongan a la Argentina antes, así que podría ser Brixa, que parece una sociedad anónima, ¿verdad?
Sí.
Brixa.
Sí.
Una...
Sí, sí, con los dos últimos ahí al final, o podrían cambiar el orden de la sigla y ahí se entra a complicar.
Claro, exactamente, ahí está. Sí, ahí ya se me olvidó, porque bueno, ahí tiene que votar todo. Podría ser Barix, que tiene nombre de Keiko, Barix. Sí,
Barix.
Barix.
Sí, nombre de enfermedad circulatoria. Sí.
También podría ser, sí, una enfermedad de virus respiratorio, el Barix. Y bueno, y entonces eso fue más o menos lo que y le dijo unas cosas ahí, dice que la paz no es solo necesaria sino que es urgente en el BRI, ¿no? Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, dijo eso. No lo dijo en el G7, me parece que se le traspapeló y dijo lo que tenía que decir.
Leyó
el
discurso cruzado.
En el BRI lo leyó cruzado, lo leyó cruzado, sí. Es increíble, lo mal que le diga, si le traspapelan y lo dice al revés. Dice, urgente porque es urgente hacer un mundo más igualitario.
Sí, urgente con U de Ucrania. Sí,
exacto. No necesariamente está vinculada una cosa con la otra, además, ¿no? Lo del mundo más igualitario y la paz.
No.
Sin entrar en la obviedad de que lo dice el presidente de un país con 40% de pobres y contando, porque tiene una inflación galopante que le sigue empeorando las estadísticas, ¿verdad? Sí. Y es líder a nivel mundial en eso. Entonces, me imagino los otros mirándose por afuera del Zoom, ¿no? Porque el chat que tenían por afuera del Zoom. Quiero alzar mi voz para que el mundo entero entienda que aunque la guerra se libre en Europa, sus consecuencias trágicas repercuten en América Latina y el Caribe, en África, en todo el hemisferio sur. Somos la periferia que padece. Y ahí, el de Sudáfrica decía, no, nosotros estamos bien, no pasa nada, nosotros no nos metemos en esto. El de Sudáfrica no, el de Sudáfrica le está comprando petróleo más barato a Putin. Dice, no, nosotros no padecemos, nosotros venimos bien, nosotros tranquilos.
La India lo mismo.
Y bueno, la India, claro, no, Asia, menos mal que no hablaste de Asia, Alberti, porque India, o sea, todo para mejor ha sido en India desde que empezó esta guerra. Y parece Europa, que está allí, y Putin le habrán escrito, me imagino, Xi Jinping, me trajiste una víctima colateral al sur.
¿No? Sé.
Lo único que me faltaba, uno que llora África, este, en el sur. No llores África, del sur de los BRIC, con invitados africanos. No me lloran África los africanos, y viene el portero de América Latina este que me dijo que me iba a abrir la puerta de Sudamérica, como si yo precisara un amigo portero, y anda llorando África por la guerra. ¿Qué es esto? ¿Qué me trajiste, Chin Chin? ¿Me entiendes? Le dije que no trajeras a ti, bigote. Dicho, así se me... Esto fue lo que dijo el BRIC, ya. Y al lado, justo al lado de esa noticia, en el recuerdo del costado, hay ¿sí? otra noticia cuyo título es: en África y la India consideran la guerra en Ucrania ajena a sus intereses. Diga mal hasta en los portales, Alberti. Porque uno leía esto y al lado aparecía el coche y decía: ¡ah, es increíble!
Hay una chance que no sea casualidad.
No, sí, lo sientan la batata hasta los algoritmos. Es una cosa de loca. Este lo sientan hasta los algoritmos. Lo agarran los algoritmos y lo. Es una cosa. Por lo que pasa es que ya lo dijimos acá. Cristina deja el listón del bullying muy alto, es tanto lo que lo somete que ya los demás no saben cómo aparecer en la foto del bullying que le hacen al verde, ¿entiendes? Entonces uno ve barbaridades, conductores de los canales de cable, estos que están todos locos diciendo: el presidente es un ineto, es un imbécil, ¿eh? Claro, y entonces lo que pasa es que Cristina los eleva a todos a ese nivel, ¿entiendes? Y bueno, se genera una situación en la que hasta los algoritmos...
¿no? Habla el sábado.
El sábado.
Sí, iba a hablar el viernes, pero había una de Alberto y lo espera.
Bueno, para gente que va,
la movió para el sábado.
Está bien
de vivo. Iba a hablar el viernes más o menos a la misma hora y dije, va a hablar el sábado, dijo. Vos esperá que dice Alberti el sábado.
A ver, el sábado lo mata.
Lo revuelve.
Lo arruina. El sábado tiene los titulares hechos de YouTube. Aniquiló a Alberti.
Humilló.
Sí, espectacular. Y bueno, y está, todo ello entonces lo dice delante de la India, ¿verdad? Que es el mayor nuevo comprador de petróleo ruso, señor. Es espectacular. Petróleo que Rusia vende 30% más barato como cliente especial. Nuevo, ¿verdad? Que llega en un momento un poquito complicado. Es el mismo que antes iba a Europa sin rebaja, pero ahora lo vende rebajado, señor, en precio, no en, en producto, digamos.
No.
Así que en términos reales, lejos de ser la periferia que padece, es la periferia que aprovecha, ¿verdad? Es la periferia que aprovecha el entrevero, señor. Y después en el G7, que fue como portero de Latinoamérica, ahí fue como oficialmente como portero de Latinoamérica, pues fue en su carácter presidente pro tempore de la CELA.
Ahí va.
Conserje eventual de Latinoamérica y el Caribe. esa es la sigla, sí. Conserje eventual de Latinoamérica y el Caribe. Sí. Y ahí dijo que soñamos con un nuevo orden internacional.
Bueno.
En el G7, dijo. ¿No ves que estaban cambiados?
Estaban cambiados.
Esto era lo que tenía que decir en el Zoom de Lobris. Soñamos un nuevo orden internacional, donde agarren ustedes la manija. No sé cuándo. Y en el otro tenía que decir: paren esta guerra que padecemos todos. Y no sé qué. Era al revés.
Ah, salado.
Era al revés.
¿Qué pasó,
Alberto? Porque ese es el problema de Alberto, que es fluido. Y entonces te cae donde te cae. ¿Entiendes? Es un radical peronista fluido. Y te cae donde te cae. Te cae, Alberto te cae. En los 90 te cae al lado de Cavallo. Y en el 2000 al lado de Kirchner. En el 2010 en contra de Cristina. Y en el 2020 lo pone Cristina de presidente. Y bueno, es fluido, Alberto. Fluido.
Nadie se puede sorprender, Darwin.
Nadie, claro. Lo que es increíble lo mal que liga. Porque le quedan justo al revés, ¿entiendes? Es bien parecido en el zoom del... De los BRICS. Soñamos con un nuevo orden internacional, que es lo que están diciendo Rusia y China. Bueno, basta de este orden internacional. Vamos a reordenar ahí, vamos a repartir de nuevo las cartas, ¿entiendes? Uh-huh. Que se equilibren los esfuerzos y las ventajas se distribuyan con criterio de equidad. Soñamos con no ser discriminados del mundo central y condenados a la marginalidad y al olvido. Y habló en contra de la dice que hay que hacer una construcción de una nueva arquitectura financiera. Y bueno, y se quejó de las políticas del FMI, que es el único que le da plata. ¡El único! En todo el mundo le acaban de dar 4.000 millones de dólares. Le van a dar la plata. Es la única manera de que tiene de acumular dólares. Es el único que le da plata. Y le mira toda la... van ahí, le hacen la auditoría porque están en un, porque tienen el convenio firmado. Dicen, no, vienen, está todo por explotar la mierda. Dicen, no, está bien igual, vienen cumpliendo. Dice, no le miran nada los papeles, nada. Y él habla en contra del FMI. Bueno, así es Alberto. Otra cosa, amigo, venimos para este lado del puerto, ¿verdad?
Sí.
Justamente.
Para este lado del puerto. Bien,
para este lado, exactamente. Para el puerto de este lado, Cisplatino, digamos. Uh-huh. Esto, ¿qué pasa? Ayer tuvieron Ever y Ferrés. Fueron a declarar.
Citados.
No, pero no sé si fueron citados. ¿Sí? ¿Fueron citados o fueron solos? Me parece que fueron solos.
Se presentaron, perfecto, perdón.
Se presentaron solos, eso es lo que entendí yo.
No, pero parece que tenga razón.
Que dijo la abogada del Frente Amplio, dijo eso. Que se habían presentado por voluntad propia o algo así. ¿Se lo vio? ¿Lo vieron a Ferrés?
Lo vi.
¿Está un poco desalineado?
¿Tiene el pelo a lo La Calle Pou?
No, mucho... No sé si decir, no es peor.
Larguito, y así viste cuando
No, me parece que es que está como desalineado, que se le pasó ir a cortarse el pelo, digamos. Está como medio peludo, está papadón, está con una risa medio rara, una sonrisa rara. Uh-huh. No sé si llega a los 5 años,
No, Darwin.
Le digo, espero, Bueno, no quiere decir que se vaya a morir. Digo que no sé si va a aguantar ahí.
En el carro.
Claro, sosteniéndole todos los papeles todo el tiempo, no sé qué. Lo tiene que haber dañado mucho todo este tiempo que ha tenido que compartir con Ever, evidentemente. Espero que cuando hicieran el acuerdo ese por 60 años estuviera mejor de lo que se lo ve ahora. Porque viendo su pareja de dobles, es todo el equipo, está jugando con Dondo.
No lo va a entender.
El Filippini jugando con Dondo. Sí. Está jugando con Caldarelli. Le digo, tiene a Margalef. Tiene Wina. Todo el equipo. Ever es Margalef. Le digo, hay que hacer ese tan, Y bueno, entonces me parece que ojalá que Ferrés haya estado mejor de lo que se lo ve ahora. El ministro se retiró de fiscalía sin hacer declaraciones a la prensa. Le avisaron. Mira lo que le dije ayer. Le dije ayer que una de las cosas que dijo el gabinete de ministro fue: y todo tratando de conseguir el centro de la reunión. Me enojé.
Sí, ese era el punto.
Bueno, vos quedate.
El punto de era.
Quedate un rato más en el auditorio que está bien.
Sí, fue el punto que al final era, el de las crónicas.
El punto H.
Menos Ever.
Exacto, menos Ever. Menos H, señor. Parece que fueron ahí, no sé qué, y Ferre dijo que, dijo todo esto, ¿no? Que era un desastre lo otro, y que era una, dice que era, encontramos una situación ilegal e irregular. Es raro como ordena para ser un abogado y eso, ¿no? Es raro como ordena las ponderaciones, porque empieza por lo peor y después sigue por lo menos peor.
Sí.
Una situación ilegal e irregular. Sí, me imagino que si era ilegal, era irregular.
Claro, sí.
En el manejo de las áreas públicas del puerto de Montevideo, por parte de la Secretaría, lo cual, a toda luz, y acá viene lo más fuerte, ha sido una vergüenza. Y si era irregular e ilegal, sí, lógicamente, ¿no? O sea, es como... casi gratuito lo de la vergüenza.
Sí, más viniendo de servicio público, porque puede haber alguno que le parezca que no, es una vergüenza, pero desde un funcionario que sirve al país siempre le parece una vergüenza y una ilegalidad, ¿no? Me imagino.
Sí, exactamente. Bueno, entonces estuve diciendo todo esto entreverado, que le salía de manera, en lugar de ir aumentando el énfasis, disminuía, digamos. Incluso podía ser una vergüenza sin ser irregular y sin ser ilegal, por ejemplo. ¿No? Pero ya del hecho de que fuera ilegal, uno supone que va a ser irregular. Y si es ilegal e irregular, y uno supone que es fácilmente calificable como una vergüenza, ¿no?
Uh-huh.
Digo yo, no sé.
No, sí tiene
medio raro el orden que eligió. Y pero es como un poco de medio ahí un centro de ringuismo explícito, digamos, ¿no? Entonces fueron a decir que ellos, ¿qué fueron a declarar sobre este caso del acuerdo con Canton Natien? Que el acuerdo anterior, que no tiene nada que ver con este juicio, también es ilegal. Así que armen otro juicio ahí, así ya pagamos las dos veces, digamos. Ya le damos, le pagamos por la ilegalidad y las irregularidades anteriores y por las irregularidades e ilegalidades actuales. O sea, por este último, por la de los dos acuerdos. Son el meme del hombre araña, pero están al revés, además. Es increíble lo que ha pasado con esto. Que son el meme del hombre araña señalándose. Sí. Pero para mí están al revés, para mí se deberían dar vuelta, porque yo no lo entiendo ya, no solo en términos generales, ¿verdad? Lo del puerto, porque no tiene nada de puertos. O sea, no merezco tener voto en este país que le debe su vida al puerto, ¿verdad? Por eso me lo autocensuro. Pago la multa o lo vendo. Dependiendo de mi situación económica en el momento del acto electoral, ¿verdad? Porque soy consciente de mis limitaciones. Pero además, en términos ideológicos, para mí están cruzados. El Frente Amplio y el PGNT defienden la competencia en contra de los intereses de la empresa con participación estatal, a la que acusan de montar un monopolio, y llevan adelante un juicio que debería ser auspiciado por Montecudine, una multinacional canadiense chilena que operaba medio de vivo en el puerto durante su gobierno, ¿no? ¿Sí? Y la contraparte hace un contrato a 60 años para garantizarse prácticamente el monopolio en el puerto con participación estatal. Y lo defiende diciendo que, bueno, pero acá la Administración Nacional del Puerto, que tiene la participación del Estado, tiene que tener prioridad. Y el resto que se maneje. Para mí están cambiados. Discúlpenme, o sea, capaz que no quiero interrumpir, ¿verdad? La batalla cultural de vuelta. Capaz que me estoy metiendo en un mal momento y no corresponde, pero si se pueden cambiar, si se pueden poner al revés, nos van a facilitar a todos, me parece, ¿eh? Se le agradecería, ¿verdad? Porque es muy difícil así, señor. Es muy difícil.
Ayúdennos.
Claro, exactamente. Sobre todo es ella, ayuden a sus hinchas. Ayer a la tribuna, ¿entiendes? Porque si no, están todo el tiempo defendiendo cosas cruzadas, y lo que lo vemos afuera, empezamos a perder el respeto, ya no solo por los protagonistas, sino por las paquitas de los protagonistas, digamos, ¿no? Los que van haciendo los troles, los que van haciendo los descargos, y encima se empiezan a acusar entre ellos, y ¡ay, ahora acá sí te gusta el monopolio, y allá no te gusta! Entonces están todo el tiempo corriéndose la cola, ¿entiendes? Pues se dan cuenta también ellos a veces, que están cruzados. Uh-huh. Y le dicen, pero entonces vos ves esto, pero no ves lo otro. Y acá tenés una opinión y opinás A y en el otro lugar opinás B. Bueno, ¿por qué no se cambian entonces? ¿Por qué no siempre opina uno A y después el otro opina B? Y sí, más o menos mantienen ahí. Para cuidarse, todo para cuidar el sistema político, ¿verdad? Porque después prende fuego, todo, como Ecuador, como Perú, nunca así, ¿no? Pero
no,
después,
no.
Pero bueno,
pero hay que tenerle un poco de respeto a eso, Darwin.
Sí. Un poquito, mínimamente, no mucho tampoco. No, pero mínimamente, pero respeto, como respeto. Sobre todo para que la cosa siga andando, ¿no? Y tenga un sentido, tenga una lógica interna, ¿no? Y bueno, así que, ¿qué otra cosa? Una granada fue incautada en una vivienda de San José. El hombre fue a prisión. Había escrito en Facebook que quería regalarse la Manini y Ríos por el Día del Militar, y bueno, con el riesgo que ya sabemos que eso conlleva, ¿verdad? Es prácticamente una amenaza eso. Así que se lo consideró amenazante y fue a prisión.
Claro, no era ni siquiera el detonador solo, era con la granada.
Con la granada, todo, exactamente. Sí, con la granada, todo. Y yo, mirá qué linda esta que me la compré, me acabo libre y se la voy a regalar a Manini. Ah, ¿qué querés? ¿Qué estás haciendo? Bueno, y después, ¿qué otra cosa más? No sé qué otra cosa más.
Bueno, déjelo por ahí, Darwin, me parece muy bien que también.
Nos vamos.
Sí, cumple los horarios.
Nos vamos. Igual no entiendo nada del puerto, quiero decir. Lo que me parece es eso, que están en el tema este de hacerse juicio cruzado, que igual de eso.
José, que está metido en el tema más que ninguno de nosotros, dice que está bastante bien.
Gestualmente aprobó su lectura.
Pero porque soy el jefe, señor.
Sí, bueno, un poco
ya sabe, un poco sabe. Sí, claro. Un poco sabe que yo lo he hecho. Me parece que
ahí hay
todavía le queda ese.
le queda hace años que no lo
hace mucho tiempo que no lo
veo. Verdad,
capaz que debería echarlo para volver a generar ese sistema tan lindo de relacionamiento que teníamos, ¿verdad? Porque como eso, como el pelotazo en la cara al Botija, ¿vio? Que cada tanto hay que refrescarlo.
Pues si no, deja de respetar el Botija.
El amague, si no, no respeta el amague, ¿entiendes? Uno la hace así con la pelota, la primera tres veces cierra los ojitos y es divertidísimo. Pero después de la vigésima, trigésima vez que se lo hace, el guacho dice, este no me va a tirar la pelota. Ahí es cuando hay que romperle la boca a un pelotazo. Le rompe la boca a un pelotazo.
Y eso genera, claro, por mucho tiempo.
Y eso genera, un año lo tenés cerrando los ojitos. Es espectacular. Vamos a pasar en las vacaciones de julio, ¿verdad? Que vamos a estar ahondando, vamos a ir dando más tics para hacer las vacaciones de julio. Muchos tics. Este es uno. El de la primero. Pelota, es muy lindo.
Perfecto, ya arrancamos. Coleccionables, me parece muy bien.
Y estamos haciendo las gestiones para que haya un DJ tristecito.
Ah, ¿no? Qué lindo.
Para los más chiquitos.
Ah, pero mire la
DJ
mire
lo que tiró. Para los más chiquitos, ¿verdad? En sus vacaciones de julio, va a estar pinchando disquito, ojalá. Para los más chiquitos, ¿verdad? Para que ustedes
lo necesitamos.
La mayoría de los mail que nos llegan y la gente que nos para por la calle, y eso dice, ¿qué mierda hago con los guachos?
Bueno, ya empezamos a preparar.
Y vamos a empezar a acumular, ¿verdad?
Muy bien.
Y no se olviden, amigos, es ahora en Argentina, ¿eh? Es ahora, hay que ir mañana.
Chau.
No toquen nada.
Venida y vuelta con los oyentes, que tiene mucho que ver, pero de casualidad, con la columna de Pedro García Maggi. Pedro García Maggi no va a hablar de vinos hoy no va a hablar, capaz que algún día habla de vinos, y va a hablar en su columna de marketing de para qué sirven las marcas. Bueno, estuve pensando todo el tiempo en esta columna mientras intercambiaba con algunos oyentes, a propósito de la columna de Darwin, que decía, van a Buenos Aires, bueno, traigan lo que haya, ¿no? Porque quizás en las góndolas no queda mucho. Un oyente me comentaba que iba valijas vacías en mano para traer vino, y otro me mostraba su heladerita de vino, le gusta tener heladerita de vino, llena de vinos que había traído de Argentina. El ida y vuelta con ellos fue, voy a tratar de explicarme, yo no digo que no haya diferencia de precios, eso primero. Lo que digo es que a no ser que tengas un consumo muy frecuente, no estoy hablando de comercio, ¿no? Porque el comercio no se lo puede traer para vender.
No, sería importar
legalmente. Estoy hablando en un hogar, que vas con la valija. A no ser que tengas un consumo extra frecuente, estoy hablando casi botellita.
Casi problemático.
Bueno, botellita día por medio. O que en realidad los quieras vender a tus amigos y hacerte unos pesos ahí y sacar algo del viajecito.
O tengas muchas reuniones sociales también.
Bueno, o un evento por delante también, claro. Un cumpleaños, un casamiento, tal. Ya entra en un terreno de lo peligroso cuando traes así, pero se ha traído toda la vida, los free shop, acá, allá. Bueno, no lo estoy justificando, estoy diciendo que... Uh-huh. A no ser que pase eso, digo, para el consumo habitual normal, de una pareja, una familia, un loco que vive solo, dos amigas que viven solas, me parece que simplemente tiene un morbo de, mirá la diferencia que le saqué. Que lo tenemos todos, mira, acá tal marca, tal precio, porque lo que yo le discutía a los dos oyentes, que son todos, le gusta el vino además, es que en realidad están comprando marcas y comparando marcas, no buenos vinos. Acá hay muy buenos vinos, argentinos y uruguayos, que tienen buen precio cuando vos tomaste, y hablando, una botella por semana, ¿no? O son un grupo de tres, toman dos, tres botellas por semana. Hay muy buenos vinos. Y al final, para traerte la valija llena, para hacer una diferencia de 2,000 pesos, digo, porque vas de viaje también, ¿no? Uh-huh. Tenés gastos, ¿no?
Llevar la valija vacía tiene sus costos.
Y no pones otras cosas en la valija y cargás la valija de... Para todo eso, me parece más que es el juego de mirar la diferencia que le saqué a tal marca que acá me sale 700 y los compré a 150. ¿Te gusta eso? Nos gusta a todos.
Estoy tratando de interpretar, pero capaz que es el vino que le gusta a ese ser humano. Perfecto, le gustan esos bien, vinos porque ya sabe que ya yo los probó y saben que
está
son
bien
esos.
La hipótesis. Está muy bien la hipótesis esa también. Ahí sí. Después, para tomar bueno vino, 250 pesos, 200 pesos, de los que allá o tomar vinos baratos argentinos, que acá hay un montón, y esto le cuesta mucho dolor de cabeza a los bodegueros uruguayos, a las firmas uruguayas, porque el vino argentino está baratísimo acá. Y no, parece que no. Incluso, y esto va a la columna de Pedro, creo que lo que están comparando es marcas, que hay veces hay marcas que venden carísimo el vino uruguayo, no tiene ninguna justificación ese vino, pero está bien, la marca construye juego, su sí. prestigio, y después tal marca argentina, acá me están mandando una especialmente, o dos, está bien. Ahora, por ejemplo, hablamos con Patricio Tapia, el chileno, varias veces acá, hace un libro que se llama Descorchados. Patricio Tapia lo que hace es recorrer bodegas de la zona, Chile, Argentina, Uruguay, y después pone un sellito dorado con puntos. No le pone a todo, le pone cada año.
Es un índice de 100 puntos, ¿no? Ahí se mueve.
Vos compras uno de 90 puntos de, y hay bodegas chiquitas uruguayas, ¿no? Una Marichal ha tenido muchas veces, pero hay un montón y hay lugares que venden. Y si estás comprando calidad acá, pues compras por 250, 300 pesos. Hay pila de lugares con descuentos, además con tarjeta. Y estás comprando un vino que tiene un sello de calidad, por más que no tengas el paladar, está aprobado por un buen paladar. Y te compras dos o tres vinos de ese, con diferencia de Argentina, dos o tres vinos de 90 pesos que son terrajunes, que te trajiste, y yo qué sé. Y ahí está, ¿querés ganarle plata o querés tomar vino? Y bueno, eso siempre existió en el vino. De hecho, el vino más vendido allá, acá y acullá, Argentina, Uruguay, entre las, vino a granel, ¿no? No es este vino que estamos hablando. Pero ahí la veo más difícil de traerte dos damajuana, dos pelotas de 10.
No, bueno, pero además, ¿qué estás haciendo?
Bueno, capaz que hay uno que se trajo dos pelotas de 10.
¿Cuánto te ahorraste?
Para cerrar esto, cuento que en un momento, la persona falleció ya, sí. Pero me lo permitiría contar. Esta persona, porque vos contado, en un momento de mis viajes deportivos, viajábamos, un cronista, vamos a decirle
sí,
así. Un cronista
de prensa escrita, sí.
Un cronista de prensa escrita que, al revés de lo que está pasando, llevaba las cajas de vino que él prefería, cajas de vino en la valija. Llena.
Cajas. ¿Verdad?
Porque es lo que él, ahí iba lo que nadie decía, era lo que él tomaba.
Yo tomo esto.
Sí, bueno, y en Brasil es muy difícil. Además, entonces recuerdo particularmente un viaje hacia Río de Janeiro, hacia la ciudad de maravillosa, donde cuando vi abrir esa valija en la aduana.
Qué imagen.
Claro, porque además era, ¿qué hacemos? Porque no podemos acusar de terrorismo, aunque tiene pinta, no, de contrabandista, no, lo está sacando en realidad, lo pagó para sacarlo, no lo va a vender allá, esto es
inviable. Se lo va a tomar.
Inviable se lo va, pero bueno, era un ejemplo extremo de la situación.
No toquen nada. ¿Querés saber cómo viene el clima? Seguí a Aurora y disfruta el confort infinito, solo en Dobarro y Pichel.
Es el día más lindo del invierno, por ahora.
Hasta ahora.
Empezó el invierno el martes pasado, el martes 21, y bueno, este miércoles 29, por primera vez nos presenta un día más soleado que nublado en todo el invierno, y por primera vez nos presenta temperaturas arriba de los 15 grados aquí en la zona sur, Montevideo y área metropolitana, un pronóstico que tienen todos entre 16 y 17. Así que a disfrutarlo, con un viento norte suave, noroeste a 7 kilómetros por hora, con poco humedad, bajó incluso 76% de humedad. Mañana 7 de mínima, 14 de máxima. El viernes 1 de julio para el arranque del mes, 3 de mínima, 14 de máxima. Otra vez vuelven las heladas meteorológicas y más frío para el viernes 1 de julio. Uy, tengo un montón que me muestran. Sí, acá, claro, acá me muestran marcas. Sale más barato que esta marca local. Pero claro, yo no me hago el experto en vino y de hecho, por diversas patologías que lamentablemente Darwin ha expuesto, tomo muy poco últimamente de vino, y eso te hace mucho más selectivo. Cuando vos tomás poco, la diferencia de un vino, una botella que comprás por mes, no te vas a poner a tratar de sacarla a 70 pesos la botella que compras en el mes, porque
no tiene un sentido económico.
Y no tiene, trato de buscarle la vuelta, ¿no? Acá dice acá, una bodega de Canelón es una delicia a 250 pesos. Sí, además hay mucho descuento. Pero acá, mirá lo que me dice un oyente. Pido disculpas, me manda una marca chilena, característica, que no voy a nombrar, pero muchos se pueden imaginar, tiene que ver con la columna de Darwin. Con el arranque de Darwin. Cada uno. Una marca, por los teritos. ¿No? En fin. Y me dice, acá 500 pesos, la Argentina 120 pesos, es una marca casi de free shop, te diría yo, que estás comprando. Conseguí, si lo pagas acá ese disparate, esa marca de free shop chilena, en Chile no te venden esos vinos. Y a ese precio se te cagan de risa en la cara con ese vino. Ese es el problema que tenemos. ¿Qué estamos hablando? La columna de Pedro, de la construcción de la marca. al final, mucha gente dice, me compré esta marca. ¿Te gustó el vino? No sé. Pero mira, esta marca acá, 500 mangos. Yo, 150. Y no me alejo de ese lugar. Todos tenemos un ratito de eso. Cuando conseguís algo dos veces más barato, no, mirá, estos championes de tal marca, mirá cómo los conseguí yo y cuánto te salieron. Está bien, pero no estamos hablando ni de un gran ahorro, a no ser que los quieras vender o tengas un evento, ni tampoco de un mejor consumo. Estamos hablando de ese ratito que pasás bien porque te compraste la marca que acá te están afanando tres veces menos allá.
Está bien, pero es satisfacción del consumidor. No sé si la persona lo siente así, cierra el círculo.
Sí. Aunque está cerrado, hay una diferencia abismal de precio y cuanto más caro es el vino, más brecha. Pero cuanto más caro no es mejor. El más caro que te están vendiendo acá no quiere decir que sea buen vino. Acá hay vinos muy buenos argentinos baratos, porque están lloviendo los vinos argentinos baratos. Digo otra vez, lamentablemente, para algunos bodegueros que conozco y gente que produce en la zona y que no los puede vender a ese precio de ninguna manera porque no, pierde plata acá.
Yo lo que está tratando de decir es que si utilizan ese criterio pueden caer en algunas subutilizaciones de la oportunidad que plantea este escenario.
Gabriela
se
trajo para ella en auto, sí, desde Córdoba, tintas para el pelo, optó por otra cosa.
Capaz que ahí hay una movida más eficiente desde el punto de
vista. En Argentina conseguís decenas de bodegas chicas de acá que no se consiguen a precios ridículos. Estoy de acuerdo con este oyente, con Raumar. Estamos de acuerdo, Raumar. Lo que digo es cuánto te vas a traer para hacer una diferencia, cuánto te vas a traer para mostrar las fotos en
redes
sociales.
Está manejando igual otro argumento, que es que no se consiguen acá, ¿no? Ahí ya está comprando algo que ya es independiente del precio.
Ah, pero eso no es que ahora, eso pasó siempre en Argentina, que hay vinos baratos de bodegas chicas que no consiguen. Bueno, le dejamos abierta la discusión, la cantidad de gente. Yo no estoy promocionando que vayan a buscar nada, ni tinta, ni nada, porque me van a linchar.
No hay apología del contrabando acá, de ninguna manera.
Claro, pero este se trajo 80 botellas. Bueno. ¿Dónde carajo metiste 80 botellas
adentro de él?
De vino. Creo que estás border ilegalidad, por no decirte
bueno,
que
te pasaste. Bueno, viaja cruza la frontera en vehículos, no tiene una capacidad de almacenamiento muy importante.
Pero paran,
no,
que sea legal.
Bueno, la aduana, a veces te para.
¿80 botellas?
Te entregas una caja y
está vendiendo, aparte. No voy a dar tu nombre, pero sí tu teléfono al aire en este momento.
De 8 a 12.
No toquen nada.
Cerramos por ahora el tema vino, cosméticos y esta, entre comillas, importación de algunos uruguayos de Argentina que viajarán. Un tema que comenté a propósito de los viajes a Argentina, lo tengo que revisar ahora, lo revisé hace unos días, y en su momento escuchamos a la calle, escuchamos a Salinas, y lo hablamos con Guillermo Pelufo, director de inmunizaciones también acá. Les había quedado como, no sé cómo decirlo, como un olvido.
¿Gabriel Pelufo?
Gabriel Pelufo, ¿qué dije?
Guillermo.
¡Oh! Perdón. No, Michel Pelufo, no hablamos de inmunizaciones, ni de la trosquina. Hablamos con Gabriel, que no hablamos de los buitres, pero hablamos sí. Y lo hablamos. Cuando en la calle volvió un viaje en su momento, dijo, al diablo con diferenciar, si quieren decir discriminar, los niños vacunados y no vacunados, todo lo mismo, para las escuelas. Pero en su momento, con las idas y vueltas de los comunicados del Ministerio de Salud Pública a propósito de los viajes y demás, cuando los uruguayos y residentes vienen del exterior, o sea, cuando te vas de turista y venís, o cuando sos un uruguayo residente que venís, les quedó colgado, digo porque lo escuché a Salinas, y porque había escuchado a la calle, y porque lo conversé con Pelufo fuera del aire, les quedó como colgado que los niños de 5 a 11, 6 a 11, hay que ver cómo dice, ahora creo que decía de 5 a 11, que no están vacunados, son hisopados al volver. Algo que no tiene ningún sentido para las políticas sanitarias del Uruguay, y que no tenía ningún sentido de acuerdo a la línea que había marcado el presidente de la calle Pou. Ninguno. Entonces, ahora que los viajes a Argentina son bastante accesibles, sobre todo en el litoral, porque van y vienen, y que se quedan algunos días más porque allá no hay ninguna restricción y no te piden el hisopado, entonces no es como antes que vas solo en el día para que no te... El hisopado te valiera, claro, para no
solo
te...
Solo declaración jurada te piden.
Sí, claro, entonces... hay posibilidades, no para todos, obviamente. Las familias más vulnerables no están pensando en ir a Argentina, pero desde el litoral y de Colonia y demás, se hace más accesible en estos momentos un viaje a Argentina porque de allá ves con buenos ojos la posibilidad de los gastos internos más baratos que habitualmente. Suena bastante ilógico que les haya quedado colgado que cuando vuelvan, los padres tengan no solo que pagar, sino que molestar a los niños no vacunados con un hisopado. Pueden entrar toda la familia con COVID y al niño lo frenan y le hacen un hisopado. O sea, porque la familia que entra con COVID nadie ni allá ni acá le va a controlar. O con influenza, que es lo que más preocupa hoy en día en los centros de salud, y no hay hisopado de influenza. Digo, porque capaz que previo a las vacaciones pueden descolgar lo que le quedó colgado al ministerio. Digo que le quedó colgado porque Salinas dijo, después mañana si quieren le repaso los audios de la calle de Salinas y vemos la situación. Y podemos preguntar al Ministerio de Salud Pública si piensa sacar esa restricción que al final termina en padres comprando los hisopados callejeros, esto casero, y decían, ah, acá le hice el
toma, querés un hisopado negativo, toma.
Y si el nene no se dejó, le meten
le un camello.
A la, sí, le mete la madre, al no, agarra al padre, vení y decir, dame la gripe. En fin, estamos en una situación
absurda,
ridícula, parece, y que además va en contra del principio que marcó el presidente de la República. En rueda de prensa, ¿eh? Ante todo dijo, acá no me diferencian, dijo.
Bueno, sí, no, está pasando, señor claro, presidente.
Está pasando. Pensaba ir con mis hijos a Buenos Aires y cambiamos opinión por ese tema de los hisopados, dice alguien acá. Bueno, sí, le debería cambiar de opinión el Ministerio de Salud Pública en este momento y sacar esa restricción exclusiva para niños de 5 a 11 años en la diferenciación. Porque los adultos, bueno, eso estaba en todo el mundo y es otra cosa para hablar de los adultos, pero quedó ese protocolo para niños, ¿no? Y ese es un tema que, bueno, quizás cambia ahora que se dan más viajes porque los niños tienen vacaciones y son los que van a viajar con sus padres.
No toquen nada.
Certain that you're the one flirting with fire. If each choir is preaching and everyone's reaching into their pockets to see what they got, if not a lot has changed, but if everything's changing, playing to see you say, but no one sees face to face or eye to eye. This is not how it has to end. Step ahead, first to the punchline. Just one step ahead, first to the punchline. When it feels like it's all closing in, all the lines we won't cross, we bend instead.
Estamos escuchando al hawaiano Jack Johnson. Quizás lo conozcan por uno de sus hits. No sé si llega a ser hit. No sé cómo se mide. Si hay un estándar para calificar una canción de hit. Pero bueno.
Sí, Javasorio. Sí. ¿Cuántos clics?
¿Cuándo una canción se convierte en hit?
¿Cuándo reventó en TikTok? Es hoy en día.
Bueno, sí, bueno, no sé si está. Porque esta es pre-TikTok, me parece, esta canción que voy a mencionar. Bueno, Banana Pancakes creo que es su canción más conocida. Bueno, ahora este hawaiano llamado Jack Johnson saca el disco Meet the Moonlight. Y escuchamos este tema que se llama One Step Ahead.
First to the punchline, just one step ahead. First to the punchline. When it feels like it's all closing in. All the lines we won't cross, we bend instead. Never mind all the noise going through your head. Cause every time we talk, we say the same things that we say. And every line we cross, we say the same things that we say. And every time we try, we play the same old games. It's all been said now.
No toquen nada.
Fue hit. Dice un oyente acá que lo considera. ¿Buscaste en Spotify cuántas reproducciones
tiene? Sí, tiene 416.000, más de 416.000.
No, perdón, 416 millones de reproducciones.
Tenés razón, sí.
Una no era...
Esas comas son puntos.
Sí, claro.
Bueno, 416.000 para
un... No, las veo puntos, sí.
Una banda...
Ah, son dos puntos, está bien.
No, para una banda uruguaya era igual, no, un super hit,
bien, 416
pero
millones,
a nivel mundial, 406 millones.
De reproducciones, no, anduvo.
Sí, anduvo bien.
Sonó, y no es la más escuchada de Jack Johnson, que es
Hay una
Tom
Weather
en principio.
Sí.
Ah, mirá, sí, cuando lo...
Es casi 600 millones de reproducciones.
Está bien, el tipo tiene su hit. Además dice acá, los oyentes, no sé si es cierto, o pues lo dicen jodiendo, pues hawaiano, o es cierto, no tengo... idea de su historia.
No, creo que es verdad.
Buen surfista, dicen acá.
Y bueno, ponele que sí, tiene motivación para hacerlo.
Bien, acá...
Marco.
Tremendo sí. Plagio a Lenny Kravitz, eso que acabamos de escuchar, dice alguien acá. Otra persona señalaba, bueno, después escuchamos los audios del presidente de la República en algún momento en la semana, previo a la hora que empiezan las vacaciones, y lo que dijo es acerca de los niños, porque me fui a fijar, me había fijado hace algunos días, pero por las dudas fui a chequear lo que estaba hablando, y sí, el Ministerio de Salud Pública sigue con ese requisito de hisopado obligatorio a los no vacunados, exceptuando los de menores de 6 años de edad, o sea que los de 6 a 11 los meten en el paquete de la diferenciación. También se podría usar de 12 a 18 que los podría sacar también, pero esos fueron como antes, fue una ola anterior de vacunación. El de 6 a 11 ya entró con Omicron y con una discusión muy amplia, muy abierta adentro de los especialistas y los técnicos y científicos, sí, que los tuvimos acá. O sea que tiene bastante asidero decir que no tiene ningún sentido sanitario,
no,
hoy en día para el país, que entre toda la familia con COVID y, o COVID, COVID
sí, el COVID, me sorprendió escuchar hoy a nuestro entrevistado de España quedó, hablando de el COVID y el no COVID. De la COVID,
como bueno, y que dejen y que algún, sí, lo paren a la chilina de 8 años y digan para a vos,
no, y sobre todo con el contrasentido político de que esto va a contrapelo de lo que dijo el propio presidente. Está el Ministerio de Economía actuando en contraposición a lo que dice el presidente. Entonces, ahí tenemos un ruidito.
Es un buen momento las vacaciones para tratar de pagar la cuota de ese olvido que tuvo ahí. Me parece que les quedó un olvido porque Salinas dijo que lo iban a cambiar a 6 a 12. Bueno, es Salinas, ¿no? A veces, como usted dice una cosa. Pero bueno, creo que lo iban a cambiar. Ahora hablamos de vuelta a la rendición de cuentas y de una expresión de Arbeleche a propósito de la rendición de cuentas anterior. De unas expresiones, en realidad, no de una expresión, de una idea de Arbeleche y el tema vivienda. Ya venimos con ese espacio.
No toquen nada.
¿Para qué sirven las marcas? Ya se viene la columna de Pedro García Maggi a propósito de esta pregunta y con algunas frases y disparadores bastante provocadores. Columna de marketing hoy aquí en No toquen nada. Dejo y paso la página de mi discusión de marcas de vinos con los oyentes para otro día. A uno quiero que lo doble emocionalmente. A uno solo.
Que confesó.
De 28. Finalmente. Sí, dice, al final lo hice por morbo. Pero no, lo demás no, siguen discutiendo. Me parece muy bien. Era la idea. Y alguien acá dice, yo siempre me atajo con estas cosas cuando no conozco. Jack Johnson, sí, sigue surfando, no surfando, el músico. Uno decía, buen surfista. Y dije, lo dicen por... Bueno, buscamos, era surfista. Lo que dice un oyente es, creo que lo tiraron con sarcasmo. A los 17 años se convirtió en el invitado más joven en llegar a la final de un máster sobre la costa norte de Oahu. Uh-huh. Y se puso como un surfista profesional, pero terminó cuando tuvo un accidente en Pipeline.
Sí, bastante jovencito, a los 17 años. Sí.
Claro, entonces capaz de lo tiraron, después se
dedicó a la música.
Pero era una promesa, era una... Y bueno,
estaba en la cresta de la ola.
Bien,
su
hijito,
bien. Sí. Estás atento, estás despierto. Muy bien. Sí,
estaba servido.
Sí, sí. Está bien, pues no, la verdad que no sé si lo tiró con sarcasmo. Era buen surfista, decía el oyente anterior.
Sí,
era buen surfista. El otro dice, creo que lo tiró con sarcasmo porque se pone la piña y después se dedicó a la música y tiene buenos temas. Hay uno que le sirvió, hay un tema que viene de la referencia del golpe que se dio, se llama Drink the Water. Bastante lineal, ¿no?
Sí, dirigió un documental también sobre surf, que se llama Thicker Than Water.
Jack Johnson. Pero al final del programa hoy vamos a elegir Matt y yo la música.
Me encanta.
Nadia Piedracueva,
Para mí tiene que haber variedad de gustos en la selección musical de este programa.
Eso hay, porque vos tenés una amplia gama de gustos.
Y de disgustos, pero que pasó al aire también.
Claro, lo que no tenés es amplitud en el sentido de delegar.
Al contrario,
vamos a tomar
insto
la posta,
todo el
Mati.
Tiempo a los columnistas a que me envíen sus colaboraciones.
Vamos a cerrar el programa con Mati hoy, con mucho bien. Pop pre-vacaciones. Eso es lo que vamos a hacer.
No toquen nada.
La ministra de Economía dijo el otro día cuando presentó, bueno, en realidad no presentó los números de la rendición de cuentas, presentó los titulares de la rendición de cuentas, y lo que dijo es que con la rendición pasada, o sea, la que se presentó en 2021, se intentó consolidar ciertos rubros y que ahora van por otros rubros. Escuchemos, porque vamos a poner foco en el tema de vivienda de los más necesitados.
Los ejes de esta rendición de cuenta que estamos presentando este jueves en el Parlamento tienen que ver con una mirada de futuro, con una mirada de crecimiento. El año pasado hemos asignado recursos que tenían que ver con una debilidad estructural que veíamos relacionados con la primera infancia y con las soluciones habitacionales, con la vivienda de los más necesitados. En este momento lo que estamos haciendo es mirar hacia adelante cómo hacer para que Uruguay crezca más, para que el país crezca más y para que los uruguayos estemos más seguros. Consolidamos entonces las transformaciones que se han iniciado.
Educación, seguridad, lo que se viene, la rendición de cuentas ahora que tienen que presentar en las próximas horas. Y hablaba de política de asentamientos y pobreza en la primera infancia. Sobre los 50 millones de dólares de pobreza en la primera infancia hablamos bastante, aquí no toca nada, sobre todo del error del gobierno en reiteración real de presentar aquellas cifras de pobreza y reducción de pobreza atadas a esta política de forma inmediata, con un dato semestral. Ya habló mucho el sueco al respecto. Hablemos de la política de asentamientos, consolidó las transformaciones, ¿no? Hablemos de ¿cuánto había, qué se hizo? Porque lo hablamos con el subsecretario de Vivienda también aquí al aire, no tocan nada en su momento.
Sí, la rendición de cuentas pasada aprobó un fideicomiso con fondos del Instituto Nacional de Colonización, con el que se volcaron 120 millones de dólares para el plan que luego se llamó Plan Avanzar. Esto es gestionado por la Dirección Nacional de Integración Social y Urbana. Según el Plan Nacional de Vivienda, que es un documento que presenta el Ministerio de Vivienda en la ley de presupuesto, con una foto de en qué está la situación de la vivienda en general, sí. En 2020 habían 65.000 viviendas en asentamientos de todo el país y eran un poco más de 600 asentamientos. Entre 2011 y 2019 se regularizaron y se relocalizaron 42 asentamientos, pero en ese mismo periodo de tiempo surgieron 45 asentamientos nuevos.
O sea que en ese balance 2020 tenía para atrás en los años anteriores, 8 o 9 años anteriores, por cierto, un dato positivo que es regularizar, relocalizar 42 asentamientos, pero claro, en el balance quedaba negativo porque habían surgido 45 nuevos, ¿no?
Claro, este fue un tema que
fue medido esto por el Plan Mejoramiento de Barrios.
Sí, hay varias mediciones de esto. Esta puntualmente es del Plan de Mejoramiento de Barrios. En noviembre hablamos con el subsecretario del Ministerio de Vivienda, Tabaré Hakenbruch, y admitió de que este de los asentamientos es un tema que siempre el Estado lo está corriendo de atrás.
Con respecto a asentamientos ceros, indudablemente es a donde debemos apuntar. Uno siempre tiene que tener una utopía o un sueño o una meta. Ir hacia esa meta, sí. Ahora todo esto requiere inversión, requiere recursos, y saques por donde saques los números, 60.000 viviendas a un promedio de $40.000 cada vivienda, ya te da una cifra bastante mayor a lo que tenés, eso sin hablar de la obra de infraestructura, sin hablar de saneamiento, sin hablar de todo lo que implica el mejoramiento de barrios. La propuesta del gobierno fue duplicar los recursos que venían invirtiendo en asentamientos. Pasar de 120 a 240 millones, los 120 que ya estaban presupuestados en ese presupuesto quinquenal, más un refuerzo presupuestal a través de este fideicomiso de 120. La pregunta obvia es, ¿alcanza? No, claro que no alcanza, pero es el doble de lo que había.
¿Y qué se hace con ese doble, con 240 millones de dólares?
Yo diría que acelerar el proceso de regularización.
Ahí le preguntaba al final, ¿qué se hace con esos 240 millones de dólares? Que es mucha plata, obviamente, acelerar el proceso de regularización. El otro día justo a la calle Pou, en una rueda de prensa, de las tantas que da, le preguntaron por el plan asentamiento cero. En realidad, rápidamente él corrigió, te dijo, eso no es parte del compromiso político del país de esta elección, es de mi propuesta 2014 y en ningún momento dije en un periodo solo de gobierno. Tendría que revisarlo, pero me parece que está bien lo que corrigió la Gallepo. Igualmente el titular era asentamiento cero, era un titular como se dan las campañas políticas, que después llegás y decís, ah, pero estos son 20 años para poder consolidarlo. Por cierto, sea el gobierno que sea, y con este dinero que hay para regularizar y como se corre de atrás, como vimos 2011-2019, se relocalizan 42 y se forman 45 nuevos en asentamiento, hay un problema. El problema ahora es el tema ahora es si Arbeleche y el equipo económico consideran que esos 240 millones de dólares es la plata que va a haber y si con esto se consolidó la transformación.
Según los datos del plan Avanzar, con esto se pretende llegar a 120 asentamientos, que son 40 que venían en curso con los presupuestos asignados, y con estos 120 más que surgen de...
lo de colonización, que tuvo gran discusión y demás. Sí.
Exacto, se llegaría a 120, pero son 120 en más de 600 asentamientos, claro, que hay hoy en día. Considerando también que hay un ritmo acelerado de crecimiento. Según los datos que manejábamos, en los últimos 9 años crecieron más que los que se pudieron relocalizar.
Esto hasta 2019, que es el último dato que tengo.
Ah, exacto, del 2011 al
2019. Sí, sí. Y el punto es porque no aparece, que más allá de este dinero, que fue un gran refuerzo, que haya otro refuerzo ahora en la próxima rendición de cuentas, porque puso el foco en otro lado. El gobierno, educación y seguridad. Lo de infancia, sí, esos 50 millones de dólares se reiteran.
Exacto.
Año a año.
Es un programa que continúa.
Claro, esto es vivienda diferente, pues ya estaba desglosado para ir en los 5 años, estos 240 que estamos hablando.
El presupuesto quinquenal tenía 120 millones de dólares asignados, sí, de rentas generales, y ahora se le suman estos 120 millones que surgen de colonización, que se van a dividir en los 3 años de gestión que quedan.
Por eso, pero eso es los 240 que hay para este periodo.
Claro.
Y la pregunta, la ministra de Leche, bueno, con esto en vivienda no habría más refuerzo. Ese es el tema. Más pregunta para la calle, Pau, también, que es uno de sus planes.
También que el método con el cual se obtienen estos 120 millones de dólares es un fideicomiso que compromete un ingreso que tenía colonización por más de 10 años. Entonces, eso
puede seguir para adelante.
Claro, eso se va a seguir pagando. Ese impuesto, ese ingreso que tenía el Estado no le va a entrar más por más de 10 años. Entonces, no solamente se compromete ese ingreso, sino que no surgen de otros lugares donde pueda surgir más plata.
Sí, aparte, Hackenbruch, claro, consolidamos el plan de relocalizaciones. No es que vamos a avanzar mucho en asentamiento, lo dice el subsecretario de Vivienda en este periodo.
Y está alineado con la forma en que está redactado el tema en el compromiso por el país, que no establece ninguna meta, lo que establece es un camino, dice, desarrollar una política activa de regularización de asentamientos y de creación de unidades barriales sostenibles incorporadas al tejido urbano y dotados de los servicios de infraestructura vial, saneamiento, agua potable por cañería y conexión regular a la red eléctrica. Eso es lo que dice el documento de toda la coalición.
No toquen nada.
Volveremos con el tema vivienda, obviamente. Hay que esperar la rendición de cuentas también, si ahí hay algo que no sabemos, pero como lo dijo la ministra, que consideró que se consolidó la transformación en ese punto y apuntó a otros rubros, uno espera que en esos otros rubros, más allá del número que no dieron el otro día, bueno, que va. Pasa que también los números después es la ejecución, la gestión. Vos podés tener 50 millones de dólares de aumento de gasto en ciertas, en ciertos rubros, en este caso en primera infancia el año pasado, pero bueno. Y se va a reiterar, pero el tema es cómo ejecutás eso, ¿no? Y de la mejor forma. Ahí también hay todo un tema. Lo que hay ahora es un tironeo, una pelea entre ministerios, entre organismos. Eso pasa siempre en cualquier gobierno. Necesito tanto. Y los recursos finitos. En eso están en este momento. Esa pelea sigue dentro del Parlamento. En el Parlamento lo que hacen es reasignar. No pueden aumentar.
No pueden aumentar.
Lo que manda el Ejecutivo. No pueden aumentar, pero empiezan a... El tironeo de reasignación.
Y a ver dónde están los perdedores y los ganadores del debate parlamentario, independientemente de lo que establezca el proyecto que envíe el Poder Ejecutivo.
Sí, sí. Y acá los que lloran menos o los que tienen menos capacidad de llanto público, esos son los que más pierden, ¿no? Evidentemente, aquellos que tienen más capacidad de generar impacto, paros y demás. Y no estén mal los paros, ni mucho menos, que no se tome... Eso así. Creo que Filgueira lo dijo en algún momento.
Cuando hablaba de las dificultades de Uruguay para reorientar su matriz de protección social, como en realidad eso requería de la reorientación del espacio fiscal o de los recursos públicos hacia colectivos que no tenían poder de presión. inversión, como por ejemplo la infancia.
El sistema de cuidados también.
Y que tiene mucho que ver con la infancia, con la discapacidad, con la vejez.
El gobierno pasado puso como bandera el sistema de cuidados y durante años y años de rendición de cuentas se habló poco y nada de eso, hasta que al final del gobierno Banco levantó la bandera, ¿no? Y dijo, miren lo que hicimos con lo poco que nos fueron sumando de
sí, lo que fue una especie de buque insignia de la campaña electoral, pero como buque insignia fue de los menos notables que manejó el Frente Amplio en sus campañas, claro, exitosas.
Pero ahí no tenés capacidad de paro, la otra vez, por las dos, porque hay muchos sordos. No es que los que hacen paro están mal, digo que hay colectivos enormes de la sociedad y lugares muy vulnerables de la sociedad que no tienen la capacidad de hacer fuerza cuando se está discutiendo la revisión de cuentas para reasignación de recursos y no tienen la capacidad de presionar al gobierno en campaña, a los gobiernos y durante el gobierno en las rutas y demás, cuando van y los abordan, porque no
sí, tienen básicamente esa... tenés una dinámica de presión corporativa que hace que un gobierno, para poder cambiarle en algo el perfil a la matriz de protección social, por ejemplo, reorientar gasto social de un lugar a otro, tenga que tener mucha espalda y mucha voluntad política, porque no se va a poder respaldar en que hay presiones de un lado y presiones de otro, porque justamente al lado que está chiquito, en el sentido de los recursos, tampoco está teniendo gran capacidad de presión.
Fue la rendición de cuentas, lo hablábamos este lunes acá, no toca nada, con Alejandro Stipanici. Decíamos, che, los estacioneros no quieren que haya libre competencia de precios. Bueno, eso hacen su lobby. No decía, ¿cuánto han escuchado los estacioneros en las últimas 2-3 semanas y a cuánto repercute? Yo no digo que no lo hagan, cada uno cuida lo suyo. Su chacra está bien. Y no digo que sea ilegal. Digo, ¿y cuánto han escuchado del sistema de cuidados en estos días? ¿Quién levanta la voz? Por la familia vulnerable que tienen que quedarse en su casa y no pueden salir a trabajar. Y bueno, con 3 o 4 de estos actores que salen en todos los medios, pelean mucho más porque no baje 30 centésimos en una estación con respecto a otra de servicio. Y eso lo decía el presidente ANCAP acá. No lo estoy inventando ahora, porque se me ocurrió un ejemplo.
Pasa que en las estaciones de servicio se da también una situación particular, que es que muchas veces, desde los actores, el discurso que se queja por el alto precio de los combustibles, también reaccionan negativamente cuando se plantea que hay una parte para mejorar los precios que está en la eficiencia del segmento privado de la cadena. Y es muchos de esos mismos actores que reaccionan en contra de ese discurso. Eso es llamativo.
Ambos son fuertes grupos de presión. Pero no está en la rendición de cuentas este tema. Lo puse como...
O sea, está en la cancha del Orsea.
De hecho, el de los paros quizás es los métodos de presión política más visibles que hay. Y en Uruguay no tenemos una ley de lobby que tampoco nos permita que sean visibles otros lobbies, otras formas de presión que se dan en el Parlamento.
En muchos lugares, desde Bruselas, el Parlamento Europeo, Estados Unidos...
Son naturales de la política.
Para asignación de recursos y lo que van a escuchar de acá en adelante, hay enormes grupos sociales vulnerables que no tienen capacidad de patear, de llorar, ni aparecen, y bueno, esos en general no ganan.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
Pedro García Maggi, tenemos columna de marketing el día de hoy. La pregunta titular de la columna es: ¿para qué sirven las marcas? Pedro, ¿cómo andás?
Muy bien, excelente.
Bueno, nos metemos en este tema. Algunas de las frases que están en la columna, el intercambio previo que hacemos, ya las tiramos en estos días, ¿no? Algunas pueden ser muy provocadoras, ¿no? Como las marcas no existen, aunque tiene su desarrollo, que ahora viene, ¿no? Pero ¿por dónde arrancamos para qué sirven las marcas, ¿no?
Bueno, para que sirven las marcas, la primer pregunta, si estudiamos un poco la semiología de la pregunta, es, antes que nada, ¿para quién sirven las marcas, no? Porque una cosa es que sirvan para las empresas, eso es un poco más fácil, lo vamos a ver hoy, y después, ¿para qué sirven? Para el consumidor. Y recordemos que desde que empezamos la columna acá, siempre decimos que las marcas no son ni buenas ni malas. Podemos estar hablando de un McDonald's, por ejemplo, o de Movistar, pero también una marca como la Fundación Pelufo Higgins. Todo es marca. Entonces, no estamos hablando ni de bien ni de mal, ni oponiendo al consumidor a la empresa.
Sino ni de fines de lucro o sin fines de lucro. No se puede tener marca sin tener fines de lucro.
Exactamente. Y sabiendo que las marcas han existido desde siempre, preceden al marketing. Es un signo antropológico, casi. Ya se ven vajillas, desde el año 1300 antes de Cristo en Grecia, que estaban con marcas en la cerámica, y decían el know-how, es decir, lo que sabía hacer la persona que había hecho esa vajilla, lo que contenía, o el origen. Y había una ley inglesa en 1300 más o menos que obligaba a los panaderos en las barras de pan a poner un sello también de pertenencia para que si había algún problema con ese pan, el que lo comía supiera a quién tenía que referirse.
Trazabilidad y responsabilidad era en ese caso.
Siempre, sí. Siempre. Y pienso que ahora en el mundo contemporáneo, que es muy particular, que es un mundo de consumo, en que estamos todos totalmente sobreestimulados por el ruido, saturados, generalmente las expectativas del consumidor, las insatisfacciones están colmadas, tenemos crisis que son no solamente transversales, pero además superpuestas, que no vamos a enumerarlas ahora para no deprimirme, pero en el marketing, para nosotros los profesionales de marketing, la marca es una referencia que nos va a permitir sobresalir y que nos va a permitir significar atributos rápidamente, hacer todo de manera mucho más rápida, eficaz, y completa, por supuesto, avalando. Pero antes que nada, quizás
tener la capacidad de decir muchas cosas con una palabra, con un par de palabras, digamos.
Exactamente, vamos a tratar esto en el tema, pero quizás antes de ver bien para qué sirve la marca, sería interesante devolver a la pregunta esencial que no hemos visto hasta ahora, que es ¿qué es una marca? Porque generalmente las personas dicen, bueno, una marca es su nombre, es su logo, pero evidentemente que la marca es muchísimo más que su nombre y que su logo, es una infinidad de cosas. Yo pienso que antes que nada, primero es un referente para el consumidor, que ese referente es muy importante, porque si no estaríamos buscando todavía referencias, números, etcétera. Vamos a volver a tratar este tema más tarde. La marca evoca una competencia, un know-how se dice en inglés, es decir, qué es lo que yo sé hacer mejor que otros. Por ejemplo, hay un caso muy particular de una marca de lujo francesa que se llama Louis Vuitton. Louis Vuitton, el know-how particular de ellos para cuando hacen las carteras es tener un punto de costura muy particular. Ese es el know-how de ellos, es lo que los artesanos de Vuitton saben hacer. Entonces es una competencia específica que define también a la marca. A veces una marca son sus productos emblemáticos. Si pensemos, por ejemplo, ¿qué sería Bic sin su lapicera emblemática? Después salieron también los encendedores, pero Bic es antes que nada un producto emblemático. Puede ser una personalidad, una marca, pueden ser colores. En Uruguay estuve pensando, el único color que me viene a la mente, pero que para ustedes les vienen otros, es el de Pedidos Ya, el rojo de Pedidos Ya. Pueden ser formas, evidentemente un nombre. Pero también una marca es una pertenencia, algo que va más allá del consumo. En Uruguay, ya saben que Uruguay no es mi fuerte, porque no trabajo para Uruguay, pero me vino a la mente Antel. Antel es una pertenencia. El eslogan mismo de Antel era la marca de los uruguayos, que fue reinterpretado varias veces. Un estilo, a veces una marca son recuerdos, y eso es una parte muy interesante del marketing. Yo, por ejemplo, me acuerdo de cuando era chico en Uruguay, las botellas chicas de yogur con Aprole. Y eso induce en mí afectos. Entonces la marca es también afecto, me lleva con Aprole a la infancia. Y hoy en día sabemos que con Aprole es una de las marcas más queridas, que tienen más afecto en Uruguay. Y para terminar, las marcas cada vez más son un punto de vista sobre el mundo. Y eso lo vimos cuando hablamos en la primera columna de Nike, en que es muy claro la visión del mundo de Nike. Marcas de vestimenta como Patagonia, por ejemplo, que invierten mucho en la parte
sustentabilidad, medio ambiente, ¿no? Le pegás etcétera.
Yo no compro Patagonia como compro otra marca, compro con todos esos atributos que me vienen de sustentabilidad, etcétera. Lo que sí queda claro es que la marca tiene elementos materiales y elementos inmateriales. En los materiales, evidentemente, va a tener su logo, la tipografía, colores, packaging, pero también tiene todo montón de cosas inmateriales, como pueden ser la simpatía, el afecto, la personalidad, lo que decíamos, recuerdos y hasta ideología. Pero también tenemos la parte consciente y la parte inconsciente, porque cada vez más lo vemos también eso. Para mí la marca y la manera en que yo hago marketing, pienso siempre en la generosidad de la marca. Una marca es también hoy, cuando yo llamo a un servicio de ayuda de la marca, cómo me responden por teléfono, cómo me tratan, el tono, la inteligencia que se le pone a la publicidad. yo una publicidad que me habla con poco respeto o no apela a la parte inteligente mía, no la voy a considerar tan generosa o tan respetuosa. Entonces ya eso me influye en mi percepción de marca. También la belleza de un packaging, de cómo está esa crema embalada, me habla de la generosidad de la marca. O la manera simplemente en que ponen un cartelito en la puerta que dicen volvemos en 10 minutos. Hay mil maneras de poner un cartelito, que puede ser con humor, que puede ser bien hecho o mal colocado. Y eso me habla también de manera inconsciente de la marca. También eso habla de cómo entendemos de este lado el buen marketing. El buen marketing tiene algo de extremadamente neurótico y obsesivo porque estoy en el control de todos mis signos. No solo del nombre, del logo, de la publicidad, pero también de la manera en que estoy haciendo ese cartelito de vuelvo en 10 minutos. Y un buen director de marketing tiene que tener ese lado un poco cerebero, y un poquitito ayatolá, de decir, todos los signos tienen que estar alineados. Porque si hay algo que el consumidor percibe es la disonancia. Entonces, como director de marketing, yo lo que tengo que hacer es que todos mis signos vayan en el mismo sentido. Porque si hay uno que me escapa, está atacando a la marca y está destruyendo todo lo que yo estoy tratando de construir con la marca. Entonces,
si no siempre pasa eso.
Marcas bien construidas hay pocas. Sí. Ah. Hay pocas. La excepción son las marcas que son extremadamente bien construidas. No vamos a citar de nuevo, pero Apple es una marca que está extremadamente bien construida. Porque justamente...
Acá lo ponían, su insignia de lujo, calidad. Existe marca de mayor lujo incluso en el área, pero la conocida es Apple en ese rubro, decía un oyente.
Claro, tiene razón. Si pensamos en Apple Stores, que no hay acá en Uruguay, pero para la gente que tiene la suerte de viajar, en un Apple Store, ¿será que Apple un día va a poner un carterito pegado con cinta scotch? Jamás, jamás de la vida. Porque todos los signos están extremadamente controlados y contenidos para crear algo convergente. Nunca disonante. Mi peor enemigo en marketing es la disonancia que ataca a mi marca. Entonces, si volvemos ahora a para qué sirve una marca bien construida, y vamos a hablar ahora de marcas bien construidas, y como decíamos, tampoco hay tantísimas, esta identidad de marca está destinada, evidentemente, a seducir al consumidor, a influenciarlo, y a las marcas comerciales, al final, motivar su preferencia. Su preferencia no es siempre comprar, porque lo que decíamos, puede ser una marca que está tratando de estimular la vacunación, o la donación, en el caso de Pelufo.
Claro, dije. Pelufo Higgins, sí, claro. Uh-huh. Bueno, vos decías hoy, y lo comentaba temprano, hay algunos ejemplos. Justo ayer, esto de que nos abarca a todos el tema de marketing y la marca, me hacían un comentario a propósito de una tarjeta de crédito. Me acordé ahora cuando lo decías, una tarjeta de débito, perdón, que había un buen marketing para obtenerla rápido, pero para hacer ciertos trámites, esto pasó, me lo contaban en el día de ayer, hay que ir al banco y la cola era una hora y media, ¿no? Entonces,
háblame de disonancia.
Claro, la tarjeta llegó rápidamente, captó la atención de esta persona, está buena, tiene ciertos descuentos en ciertos locales. Cuando quiso hacer un trámite extra con esto, que era una cosa que haces habitualmente, que es pagar algo a través de tu tarjeta, eso requiere un trámite personal, no es como te la dimos, y tienes que ir a un local. El local le llevó una hora y cuarto adentro del local, que además, post-pandemia nos desacostumbrábamos a eso. Entonces, claro, se me ocurrió, no sé si tiene que ver, ¿no?
Excelente ejemplo, cómo destruir y cómo crear un signo disonante. Y por eso también que a veces en las empresas no siempre se ha entendido para mí la proeminencia del marketing, ¿no? En el sentido no por acumular poder, sino que la experiencia del consumidor va desde la publicidad o antes de la publicidad hasta abrir la caja, instalar el producto, utilizarlo, el servicio de postventa. Y por eso el marketing tiene que tener un ojo sobre todo, porque si no estamos destruyendo la marca en alguno de esos momentos.
Ya venimos con Pedro, segunda parte, donde nacen las marcas, para qué sirven las marcas, columna de marketing.
No toquen nada.
¿Para qué sirven las marcas? Columna de Pedro García Maggi. ¿Qué es una marca? Arrancó por ahí, ¿no? Porque esa parte nos había quedado también pendiente de las columnas anteriores y era muy interesante escuchar eso. Un par de comentarios antes de seguir adelante, ¿no? Con lo que viene, dónde nacen las marcas y para qué sirven, que es el motivo de la columna. Alguien cuenta de un congreso de mantenimiento industrial en Rivera, pero más allá del evento, lo que cuenta es que la persona que comentaba sobre marcas decía, les preguntó a los que estaban en el Congreso, ¿no? ¿Ustedes se tatuarían el logo de su empresa para intentar demostrar hasta dónde llegan las marcas, ¿no? En el consumidor dice, bueno, la Harley lo logró, ¿no? Y Nike lo logró. La gente se tatúa el logo, o mucha gente se tatúa. Y él, el que hablaba, que no se acuerda quién es, o no me está poniendo acá, quien dice, lo mostraba como algo de lo que logra la empresa con su marca. Sí.
Me suena terrible y un poco extremo, ¿no? De tatuarse el nombre de una marca que tiene un fin comercial, además, y que es cambiante. Es decir, que capaz que hoy me lo tatúo, pero mañana da un paso en falso, ¿y cómo hago? Digo, por suerte hoy se pueden borrar los tatuajes, pero es como cuando te casás con alguien que amás perdidamente y esa persona cambia con la vida y después tenés el tatuaje.
Sí.
No iría a esos extremos.
La perfecto. Verdad. Y otro dice, la marca se perfila, no se segmentan simplemente poniendo un tilde o cambiándole usted por el tú. Y acá dice, y esto seguramente vos lo tenés más claro si existió o no, L'Oréal es uno de los ejemplos.
Es un tema porque a veces el marketing se desarrolla en países anglosajones y en inglés no existe esa versión. De IKEA lo ha vivido también. Entonces IKEA tiene en su carta de marca, en su libro de marca, en los países en que hay tú y usted, que se hable de tú. Pero eso se codifica, se protocoliza como todo en una marca.
Bien. ¿Dónde nacen las marcas? Entonces, antes de ir a para qué sirven las marcas.
Sí, está también la pregunta esencial de si las marcas realmente existen, ¿no?
Porque
como dijimos que tenía tantos elementos abstractos, conscientes, inconscientes, etcétera, decimos, ¿será que las marcas existen? Para mí las marcas no existen en el sentido que tienen tanta existencia como los fantasmas, más o menos. Uh-huh. Existen en nuestras mentes, en nuestros corazones. Y eso es lo importante, pero no tenemos que perder de vista que son construcciones sociales. Evidentemente que modelan la realidad, pero que son ficciones construidas por empresas generalmente. Eso no quiere decir que no sean potentes, sino toda la potencia de lo imaginario.
La clave en la mediación entre las organizaciones y los consumidores.
Exactamente, y sumamente simbólicas, ¿no?
Claro, yo no sé si muchas veces los consumidores saben lo que vos decías, el conocimiento, el know-how que tiene determinada empresa. Yo no sé si todos los que se compran la cartera Louis Vuitton saben que tiene un punto específico de ellos, o ya están comprando la marca porque compran la marca. Claro. No tienen una confianza en esa marca más allá de que sepan exactamente qué los diferencia de los demás.
No. Está bien que no sepan todo, porque pero la marca lo que hace es aglutinar atributos.
Sí,
¿no?
Se construye ahí.
Y dependiendo también de la curiosidad que tenga el consumidor, algunos, okay, los fanáticos van a saber ese punto particular, que también lo tiene Vuitton, lo tiene Hermès, lo tienen otras, y otros van a disfrutar simplemente el carácter estatutario. Si venimos a de dónde nacen las marcas, frecuentemente nacen de productos exitosos. El gran ejemplo es el de Nike, una zapatilla inventada por su fundador, Phil Knight, en el 72. Un caso muy interesante es el de L'Oréal, bueno, que me toca particularmente, pues yo trabajé 10 años en L'Oréal en Francia, cuyo nacimiento es en 1907, cuando Jean Jouler, se llama el creador del grupo L'Oréal, inventó la primera coloración, la primera tinta para cabello permanente, porque antes no eran permanentes, se iban con los lavados. Él era un químico, inventa la primera coloración de oxidación que queda realmente en el pelo, y ese es el gran producto que crea el grupo L'Oréal. Pero también, si vemos CNN, por ejemplo, el canal de noticias en continuo, realmente CNN lo que hace que se cree son esos informativos con los breaking news, con los títulos que pasan abajo, que desfilan con las noticias. Eso fue la gran creación de la marca CNN. Y es más, por lo que he leído, ahora ha cambiado la dirección de CNN y quieren sacar ese sistema de breaking news y de las noticias que circulan abajo, porque no están teniendo mucho éxito. Esto es cuando las marcas nacen con un producto icónico, pero a veces, y sobre todo ahora en tecnología, las marcas nacen antes del producto. Por ejemplo, hay un caso muy conocido de una marca que se llama Magic Leap, salto mágico, y que prometían un mundo de realidad virtual fantástico, y la marca nació antes que el producto, salvo que el producto no funcionó y la marca periclitó con el producto. Pero puede antecederlo, puede pasar, o precederlo. Y si volvemos a la temática de hoy, de para qué sirven las marcas, y obviamente vamos a hablar...
Yo te pregunté si el metaverso no nació antes.
Totalmente.
Zuckerberg lo nombró mucho antes que exista el metaverso.
Hoy en día el metaverso es un deseo.
Todos hablamos de metaverso, pero no sabemos.
Es un deseo, es una utopía. Claro. Esperemos que no sea una distopía, pero es una utopía que nos prometen y está bien. Okay. Nos da una ruta. Entonces, si volvemos a para qué sirven las marcas, una versión cínica sería evidentemente para vender más rápido, de manera más organizada, productos más caros, lo que es un evidente. Pero más allá, las marcas tienen otras funciones. Por ejemplo, para el consumidor, y no me gusta mucho hablar de consumidor porque no nos limita simplemente a ser seres que consumimos, pero digamos para las audiencias, para el público, nos permite organizar, nos permite que vamos al supermercado y no es como en Alemania del Este, que tenemos el producto X3, el 25H, una harina, un azúcar, capaz que sería un mundo mejor, pero no es el caso hoy en día. Las marcas nos permiten estructurar, nos permiten ordenar y ser un poquito más eficaces en nuestra compra. Además, decimos, a esta marca le tengo confianza, a esta marca no le tengo. Para las empresas, las marcas evidentemente son claves. Si la marca está bien construida y está bien estructurada, lo que decíamos, son pocas, todas tienden a desestructurarse y a desconstruirse, pero las marcas bien estructuradas, bien construidas, lo que les permite, antes que nada, es comunicar extremadamente rápido, en el tiempo de una palabra, un sinfín de atributos que van a recaer sobre el producto directamente o indirectamente. Porque cada vez que yo digo el nombre de marca, estoy apelando directamente a una cantidad de atributos que no preciso repetir cada vez que me expreso. Por ejemplo, si tomo un ejemplo uruguayo y vuelvo a Conaprole. Conaprole, para mí, automáticamente me estás diciendo Uruguay, lácteos, calidad, afecto, muchas cosas. Entonces, yo no preciso decir cada vez que me voy a referir a mi marca, yo soy Uruguay, lácteo, calidad, afecto. No, soy Conaprole. Entonces, estoy trayendo en un fogonazo un sinfín de atributos.
Bien.
Mi función de marketing es que sean automáticos y que sean todos positivos y coherentes. Y por lo tanto, una vez que yo tengo esa marca bien construida, con mis atributos bien construidos y bien delimitados, de manera obsesiva, como decíamos recién, puedo lanzar un sinfín de productos que van a beneficiar de todos esos atributos que tiene mi marca. Los van a heredar directamente. Claro. Entonces, estábamos hablando recién, si soy Apple, y último ejemplo de Apple, prometo. Y mañana me quiero lanzar en las televisiones, lo que no tienen hoy todavía. Digo, van a tener millones y millones de consumidores porque yo me voy a referir a la calidad de bocada de Apple. Entonces no preciso decirles, miren que esta televisión es espectacular, es impresionante y es única. Es Apple. Eso reduce todo, es una amalgama, es una concisión total. Y me hizo pensar esto a un caso actual extremadamente interesante en marketing. Ustedes saben que muchas empresas americanas y occidentales están abandonando Rusia. Entre ellas, McDonald's. McDonald's, que tiene, no sé si, 2.600 puntos de venta de restaurantes en Rusia. Pero el representante ruso decidió reflotar todo, pero como si firmó un contrato con McDonald's de que no puede usar la marca McDonald's, lo llamó X23, un nombre ruso muy básico, pero como tiene todos los proveedores, tiene todo el know-how, sabe cómo hacer bien las hamburguesas, sabe cómo hacer las salsas, porque todo eso ya lo hacía, tiene el personal formado, entonces volvió a abrir todas con otro nombre. Y mi pregunta es, ¿será que esa hamburguesa hecha exactamente con el protocolo que McDonald's dijo, sabe, tiene el mismo gusto, tiene las mismas connotaciones para mí cuando la como, que un verdadero McDonald's? Es un McDonald's, físicamente es un McDonald's, pero no viene con toda esa magia de McDonald's de la marca. Entonces, ahí hay un caso extremadamente interesante.
Para estudiar, a ver cómo le va.
Para estudiar, claro, y para la percepción sería interesantísimo hacerlo con todas las consideraciones estadísticas de hacerle probar un McDonald's que tiene la marca McDonald's y uno que tiene la marca rusa y ver qué le pareció. Pero yo pienso que la experiencia está totalmente amputada, porque yo voy a McDonald's.
Vkusno i tochka, así se llama, sabroso y ya está.
Ese sabroso y ya está, maravilla del marketing, ¿no? Maravilla de la poesía, marketing. Bien. Y de la coherencia. Entonces decíamos, una marca comunica atributos extremadamente rápido, también fideliza, y eso es muy importante. Yo compro arroz Patna, entonces, bueno, me gusta Patna, me gusta la marca, repito. Hoy en día las marcas hablan mucho del engagement, que no es simplemente fidelizar, sino también que el que está consumiendo se implique con su marca, eso cada vez más. Y también la marca permite a la empresa economizar en publicidad. Es lo que llaman, por ejemplo, las marcas matrices, el famoso derrame de economías y de sentido, que también sean marcas bien estructuradas. Por ejemplo, en el caso de Audi, si tomo el caso de Audi, hoy en día la marca Audi es tan potente que yo no necesito decir que mi producto se llama Audisky, Audosky, no, Q5, A4, A1, ya está. Audi derrama todo su poder, todos sus atributos sobre cada uno de sus productos. Esto es en el caso de marcas que están construidas de esta manera. Pues si tomo el ejemplo de L'Oréal, el grupo L'Oréal es una marca poderosa, pero que está por encima de otras marcas y que la gente no sabe que son del grupo L'Oréal. Lancôme es del grupo L'Oréal, Armani es del grupo L'Oréal, Vichy, La Roche-Posay, CeraVe, maquillajes, perfume, de todo. Pero ¿por qué L'Oréal no lo hace? Porque si yo tengo una marca que está muy relacionada con mi marca matriz, si yo tengo un problema con una de mis marcas, tengo un problema, por ejemplo, Audi tiene un problema con una Uno, con una Singer, va a repercutir inmediatamente sobre la marca madre, sobre Audi. En el caso de L'Oréal, no solamente estoy dando la impresión a la gente que le tienen realmente la elección entre muchísimas marcas y que son ellos los que deciden.
Diversifican riesgos también.
Sino que diversifican riesgos también. Claro. Entonces, si Lancôme tiene mañana un problema cardiológico y cualquier marca puede tenerlo en cosmética, no va a afectar a Vichy, no va a afectar a otras de las marcas. Entonces, una marca sirve también para protegerse, decir, este es mi territorio, no vengan acá. Evidentemente, si yo mañana me quiero relanzar en la restauración rápida, lo pienso tres veces, porque con la potencia de McDonald's y la construcción de marca que ha hecho McDonald's, es difícil entrar en ese mercado. Para ir determinando los dos últimos puntos que me parecían importantes resaltar en para qué sirven la marca, es para rentabilizar inversiones, porque efectivamente yo puedo... Si yo tengo una marca, volvamos a Audi, que es el que estábamos tocando. Cada vez que yo invierto en mi A1, en mi A4, etcétera, estoy nutriendo la marca. Y cada vez que yo invierto en publicidad en la marca, estoy nutriendo mis productos. Es como que se hacen sinergias y se retroalimentan. Y para terminar con algo un poco más controvertido, ¿para qué sirve la marca? La marca me sirve para aumentar precios. Yo no voy a vender al mismo precio una zapatilla Nike que una zapatilla hecha por Nike, pero vendida con la marca Xiaoki. O una marca blanca. El hecho de que se llame Nike me permite doblar precios, triplicar precios. Entonces, una marca bien construida me permite justificar precios mucho más elevados y, por lo tanto, elevar la rentabilidad de mi empresa.
No toquen nada. Conducción, Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
Una declaración que hace Pedro siempre, que no trabaja en el mercado uruguayo, entonces algunos ejemplos no tiene de marcas uruguayas, por más que mencionó alguna. Hago una declaración yo cuando leo los mensajes, son ideas que tienen los oyentes de algunas marcas, ¿no? Digo, no hay nada disparatado ni nada más, pero digo, no quiere decir que las marcas hagan esto, sino que algunos oyentes piensan que hacen eso. Aclarado esto, alguien pregunta, ¿cómo se explica el consumo masivo, por ejemplo, de algunas marcas que no hacen ninguna publicidad? Y acá pone el ejemplo de Adria, ¿no? Como un fideo uruguayo.
¿Y por qué la publicidad sería la única manera de vender productos? Yo a mis clientes, generalmente, cuando hago consultoría en Europa o en Estados Unidos, les digo, corten la publicidad, no es la mejor manera hoy en día. Hay alguien que me va a matar en esta
parte. Pero... Karen, vas a salir, Karen.
Esta parte se borra.
No, hay momentos en que sí es necesario, pero generalmente con las redes sociales en Europa, en Estados Unidos, a veces hay estrategias más eficaces.
Sí, hay otros que necesitan en su momento, que ahí se Red Bull necesitó en su momento y necesitó identificarse además con deportes extremos o incluso ser deportista. Red Bull es una insignia de ese estatus de deportista extremo.
Exacto, Red Bull es un excelente ejemplo de hacer cuerpo con su audiencia, con su comunidad.
Bien, si creen que los rusos no irán a comer hamburguesas al nuevo McDonald's porque no se llama McDonald's, es porque no conocen a los rusos, dice. Bueno, nada, aparte acá también tenés todo un tema nacionalista hoy en día.
No, pero no se planteó como una duda, va a ser interesante ver cómo le va, capaz que funciona.
Yo digo simplemente que la experiencia no es la misma de comer una hamburguesa rico y ya, como decía el sueco.
Sabroso y ya,
que comer una hamburguesa McDonald's.
Como consumidor hoy, son formas de apoyar mensajes. Compro DOB, como quieran llamarle, porque adhiero al mensaje positivo sobre los cuerpos femeninos.
Exactamente. Interesante sobre, ¿no?, el engagement de esa persona con su marca.
Bien. Sos mi última esperanza, Macro, porque soy diseñador gráfico y propongo la columna, pero con el valor del diseño. Capaz así se valore finalmente a nosotros los diseñadores y dejen de pagarnos cherolas. El diseño, imagino que la marca de packaging es fundamental también.
Claro. Y un diseñador inteligente que sabe interpretar la estrategia de la marca es un plus importantísimo para la marca, así que ánimo.
Bien, si el Bayer es bueno, dice alguien acá, recordando, no, un eslogan característico histórico, no, de un laboratorio, ¿no? Sí, lo que pasa es que te puedes jugar en contra, cuando tuvo unos problemas después del laboratorio,
claro.
Le tiran en contra el
lo que hablamos con el sueco de la sobrepromesa, una marca que sobrepromete y que el producto no cumple, ahí va a ser penalizada.
Bien. En Occidente, bueno, insiste lo siento con que los rusos van a comer la nueva marca.
La apuesta es fuerte, pero también cambiaron los colores. ¿En ruso o en español lo querés?
No, bueno, en ruso sí, vos lo puedes decir.
Sí, claro, Kushno Itochka. Es sabroso y ya está. Cambiaron los colores, también el diseño bastante. Es una apuesta fuerte, ¿eh?
Claro, porque tenían la obligación legal de hacerlo, no podían utilizarlo.
Me los tatué porque no existe más. Acá me mandan una marca que es una cerveza. Y claro, iban al ejemplo extremo de un oyente que en una charla en Rivera le comentaron hasta dónde llegan las marcas. A Pedro le pareció muy extremo eso. Acá tiene más un algo sentimental propio, ¿no? Porque la marca no existe más y se ve que era la cerveza que le gustaba y se la tatuó. Esa ya no existe más, o sea, es una cosa, un mensaje con él, me parece.
El problema es que el tatuaje es permanente y las personas y las marcas son cambiantes.
Sí, sí. Bueno, acá recuerdan de la Epicuria y demás, algunas cosas que le han quedado a los oyentes marcados como sinónimo de calidad por el tema de una marca. Pedro García, Maggi, a propósito de ¿para qué sirven las marcas? Columna de marketing, hoy te esperamos en unos días por acá. Gracias.
Vías de comunicación. @ no toquen nada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp 092-095-995. Mail notoquen@delsol.uy.
Está claro, las columnas de Pedro, por los oyentes, por lo que nos quedamos conversando nosotros, y viene de la primera columna de Pedro, ¿no? Muchas veces uno puede mirar el marketing como desde lejos o señalar, ay, marketing, te quieren engañar, vender, lo que quieras, pero al final es transversal, estamos todos cortados por el marketing, en el sentido, hasta personal, ¿no? Como uno, lo decía Pedro en la primera columna, se viste, se presenta ante una reunión de trabajo. Bueno, puedes hacer lo que quieras o despreocuparte, pero también es una forma de marketing. Voy como calzó la ropa que estaba ahí arriba hoy, está bien. Uh-huh. Es una forma de presentarte. Hay una lección siempre.
Sí, cómo te gusta eso, presentarte, claro. Y posicionarte ante el mundo.
Y todos más o menos tienen su trabajo o pidieron trabajo alguna vez, un negocio, una presentación, una página web, la red social que tengan. Al final
todos siempre fuimos el producto y manejamos una marca alguna
y
vez.
Sí, y sí, yo
además
creo que sí.
Además de ser consumidores, que es lo que nos pasa la mayor parte del tiempo.
Claro.
Además del mundo del marketing y de las marcas por fuera de lo comercial, donde tampoco el vínculo necesariamente es consumidor-organización, sino a veces ciudadano-organización, usuario-organización.
Hay que ver, también puedo Pedro volver casi al final, podemos en algún momento hablar de que el marketing carga con una marca, es medio raro lo que estoy diciendo, ¿no? Como negativa, ¿no? Es decir, este político hace marketing. Bueno, todos los políticos hacen marketing, ¿no? No pueden juntar votos, que es la forma en que llegan. Después, ¿cómo lo hacen? Es otra cosa, pero un político sin marketing, la verdad que es un
suicida político.
Claro, no lo conoce nadie.
No quiere que lo conozcan. Bueno, pues es un servidor público que es contratado como técnico en un lugar y no quiere tener marketing.
Pero eso no es político.
Pero tuvo que hacer su pequeño marketing político interno, por más que no lo vea, para que lo vea ese político que hace marketing para
contratar. No, además ahora el marketing en la política muchas veces va por el lado del político sin marketing, y en realidad es bruta operación de marketing, el político que no quiere, que no piensa en eso.
Bien, bueno, y gracias a los oyentes porque también participan y mucho que uno se ha ido al diablo con una maga, en fin, no sé qué. Le amenacé con bloquearlo, pero me reconoce, levanta todas las manos, emoji, perdón, mal, me salió el indio, bueno, está bien, a todos no nos puede pasar. Hoy tuvimos una charla más temprano a propósito de marcas, una marca que se construyó en pandemia. Ya existía la página de Nuestro Mundo en Datos, ¿no?
Sí, Our World in Data.
Sí, o el OWD que después quedaba. Pero claro, la cantidad de gráficas que se difundieron en redes sociales, de gobiernos que lo usaron, para bien y para mal, ahora lo vamos a escuchar, para bien y para mal, porque a veces agarraban dos datitos y decían, mira qué bien que nos va, o mira qué mal que le va al otro, y era un recorte de datos, pero tan grosero que se hizo en todos los países del mundo, tremendo. Y de eso hablamos con Lucas Rodés Girao, desde allí, desde Cabrera del Mar.
No, bueno, él es de ahí, pero está en Barcelona. Igual es dentro de la misma área metropolitana, la misma mancha urbana, yo creo que Barcelona.
Él estuvo en pandemia trabajando a full con el tema COVID, ahora ya está alejado de ese tema, un poco respiro también, como le pasó a mucha gente en laboratorios, en otros lugares que estaban en el tema COVID.
Sí, sí, bajó el ritmo de la actualización también de los datos, la demanda, la avidez por los datos. Y
pero un tema que se manejó mucho acá, el Soco y Emiliano lo manejaron mucho acá, que es comparabilidad, ¿no? ¿Cuándo había, cuándo no? ¿Cuándo hay que tener cuidado?
Sí, exactamente. Y eso le preguntamos ahora, en este momento de pospandemia, por lo menos según la descripción que él mismo nos daba acerca de del vértigo de actualización de datos y de la avidez por los datos, los riesgos en las comparaciones, por lo menos una de las dimensiones de esos riesgos de las comparaciones entre países que estuvieron tan en boga en el último tiempo.
Para poner un ejemplo, ¿no? Si nosotros queremos visualizar las muertes en un par de países, en cinco países, y los graficamos, ahí solo vamos a ver cinco países, ¿no? No vamos a ver los otros 200 que faltan. Entonces sí que nos encontramos a veces en redes sociales, en Twitter o otras plataformas donde algún agente público pues igual comparte un gráfico de estos y le falta un poco de contexto, ¿no? Igual en ese gráfico que comparte, ese país sale como, digamos, muy favorecido y luego pues si se ve en el contexto global, pues igual no era tan favorecido, digamos, ¿no? Entonces sí que nos encontramos con eso a veces. Son datos muy politizables, fácilmente politizables, y yo personalmente no estaba acostumbrado a lidiar con esto, pero bueno, ha sido una experiencia, de todo se aprende y hay que, bueno, en fin, hay que ir con cuidado muchas veces cuando publicamos algo porque hay muchos ojos.
No toquen nada.
¿Tenés que contratar un seguro para tu auto? Ecolicua. Entra en ecolicua.com. Compara y contrata online.
La charla con Lucas, la columna de Pedro, obviamente en nuestras redes sociales pues les contamos cuando queden completas, pero simplemente un fragmento, un adelanto de lo que hablamos hoy temprano. Hablando de marcas, estamos relacionando esto porque es muy fácil, ¿no? Porque ahora se nos haya ocurrido de forma brillante. Mañana vamos a hablar de Médicos Sin Fronteras, sus 50 años, en realidad cumpleaños fue el año pasado, pero esto
en diciembre del año pasado.
Bueno, esto de la pandemia. Del 20 al 22, más o menos el mismo cumpleaños redondo para todos. Todos fueron, ¿no?
Semana pasada tuvimos los 30 años de la materia Economía del Uruguay en la Facultad de Ciencias Económicas, en el momento en que estaba cumpliendo 31 años.
Bueno, por eso.
Pero acá son 50 años que se cumplieron en diciembre pasado.
En diciembre.
Ahora, hace meses.
Año pasado.
Médicos Sin Fronteras es una marca. O sea, sí. ¿Qué hay atrás de esa marca? ¿Qué construimos cada uno atrás de esa marca? Mañana vamos a intentar preguntarle a alguna de las integrantes, una médica, qué nos dice ella, qué nos cuenta ella, ¿no?
Sí, porque es una marca además que asociamos con médicos, obviamente, por su nombre, claro, por su trabajo como médicos, pero que también tiene una pata de investigación importante y de divulgación y denuncia, que eso es interesante también porque tiene que ver con su origen. Lo va a contar mañana nuestra invitada, que es una infectóloga uruguaya que está en Médicos Sin Fronteras de 2004, María Rodríguez Rado, que un poco el origen de Médicos Sin Frontera tiene que ver con que algunos médicos que estaban en Cruz Roja tenían el mandato como integrantes de Cruz Roja de no denunciar. Ellos tienen que actuar y asistir, pero no pueden denunciar las cosas que ven. Bueno, para tratar de estar en una organización que sí les permitiera, crearon Médicos Sin Fronteras.
Sí, uno va a solidaridad, ¿no? A gente que entrega todo por una causa. No sé, digo lo que se me ocurre a mí de Médicos Sin Fronteras. También a veces vas a gratis, ¿no? A trabajo gratis.
Claro, y no, eso no. Ya nos lo han explicado invitados de Médicos Sin Fronteras, sí, que no es trabajo voluntario.
Y es lógico. Pero cuando lo pensás.
Claro, claro, porque encima que tenés que sacrificar tu vida y irte a vivir meses en otro, en un lugar lejos. Bueno, ni
como
que hablar.
Ha pasado muchas veces, ¿no? Y además
encima lo haces gratis.
Claro, pero y cobrás, no son Médicos Sin Frontera. Bueno, pará. Bueno,
sí, claro.
Pará.
Quizás no están maximizando su posibilidad económica en ese momento de su carrera y hay una parte que sí es de renuncia, pero no es gratis, no es militante. No,
exactamente. Claro. Bueno, mañana, a propósito de esta marca, de esta construcción del 50 aniversario de una médica uruguaya que acaba de venir además, ¿no?
Sí, llegó hace unos meses de su último proyecto asignado, ahora está radicada en Rocha.
No toquen nada.
Darwin hizo anuncios en el día de hoy, para las vacaciones, más allá de hablarle a los que se van a Argentina, le habló a los padres en general, porque va a tener tics, dijo él.
Tics
para vacaciones. Además hizo un preanuncio que veremos si
se confirma. Más una expresión de deseo, ¿no?
Sí.
Que vamos a ver si se concreta.
DJ Tristito.
Sí.
Que estaría ayudando con temas musicales. Bueno, yo creo que este tema que eligió Mati ayer, que a pesar de que esté nadie hoy lo pudimos poner al aire, es una ayuda para todos los que tenemos hijas entre 6 y 16, pero también para entender que este muchacho hoy es la bestia pop en materia de clics. Tremendo. Sí, sí, acá vino uno, otro, yo no me acuerdo nunca el nombre, que andó por acá, también lloraron.
¿Solo?
Sí, ante la arena, pero yo no me acuerdo el nombre de ese. Pero Harry Styles les pasa por arriba a todos, tiene dos monumental de River llenos, que van a ir muchos uruguayos también. Este tema que escuchamos es del nuevo disco, que ya está rompiendo todo en las plataformas hace rato, ¿no?
Sí, lo eligió Mati, pero no te quedaste muy conforme, me pareció, con este tema.
No, ahora le voy a pedir que lo cambie. Este sí. No es de los que más, o por lo menos yo lo escuché mucho en casa. No estaba mal el tema. Canta bien el muchacho, ¿no? Volvemos a lo mismo, ¿no? A algunos te puede gustar, sí, no gustar. Bueno, yo no soy quien para decirlo, pero el muchacho canta bien. Este, ¿cómo se llama este?
Algo de Daisy Comati, pero no me acuerdo. Daydreaming.
Eso. Bien, que estaba en el nuevo disco de Harry Styles. A ver, elegiste otro para que los padres vayan a... Harry Styles, además de Tics de Darwin, de DJ Tristito, Pía Superviel. Mañana les cuento con qué viene el viernes también, con series para mirar en familia. En familia, porque está, les hago un adelanto, Hilda, que la estoy revisitando. Uh-huh. Vos tenés que mirar Hilda, Ricardo, porque es nórdico.
Sí.
El paisaje otoñal nórdico de Hilda es una maravilla. Esta niñita con el mechón azul que enfrenta el miedo y dice que está bien tener miedo. La verdad que es... Es una delicia estética, musical, además, lo de Hilda. Es uno de los adelantos que le doy en Pía Superviel. Y es para familia, porque te puedes sentar tranquilamente a mirarlo como adulto y a disfrutarlo. Hay un mundo gigante. Me hizo acordar mucho a los bosquimanos y demás. Mira. El mundo de gigantones buenos y cariñosos por momentos, que más que tienen. Bueno, eso viene el viernes con Hilda. Y vamos ayudando a las familias en las vacaciones. Todo empezó con una apología al contrabando de Darwin en el día de hoy, más o menos, ¿no? Y con oyentes con valijas vacías para cargarlas de vino. Pero vamos a ir tendiendo a lo familiar, al estar juntos, al disfrutar del frío en familia, al aire libre.
Bueno, podemos continuar nuestra campaña para que retiren el hisopado para los niños de...
Sí, eso estará. Otra vez voy a agarrar esa bandera. Sí,
bandera colgando de un hisopo.
Que recibí tanto palo. Le agradezco a Cayota, que tiene 1000 años en la educación y que siempre nos recuerda, no toquen nada, cada vez que viene uno de estos datos de que al final parece que sacar a toda la gurizada mundial de sus clases no estuvo tan bueno tanto tiempo. No,
parece, habría algunas.
Sí, parece que hay pistas de que tirarlos para afuera de las clases no era lo mejor posible. Mañana volvemos, hacemos más No Toquen Nada. Y si gustan, si desean, andamos por acá a partir de las 8. Chau, gracias.
No toquen nada. Dirección: Joel Rosenberg, Carlos Tanco. No toquen nada.